3:02 de la madrugada. Edición del martes 1 de febrero del 2022, iniciando el segundo mes del nuevo año, transitando la semana número 5. Ahora, vivo, directo para todo el país, por la radio pública, la radio más federal de la Argentina. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Habló el presidente Alberto Fernández sobre el acuerdo con el FMI. Señaló que entrar en default era sacarnos del equipo y mandarnos a entrenar. El presidente lamentó la decisión que tomó Macri de endeudarnos como nos endeudó, pero resaltó que pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos y ahora hay un horizonte para alcanzar lo que necesitamos. También dio su opinión sobre la renuncia de Máximo Kirchner. Justamente renunció Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. El diputado dio un paso al costado por no compartir la estrategia del gobierno en la negociación con el FMI. Luego vamos a dar algunos detalles de la carta en la que anunció su dimisión. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, expresó que el acuerdo con el FMI no afectará la inversión en la obra pública. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, expresó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no afectará la inversión de la obra pública en la Argentina y pidió a la oposición que haga una autocrítica. Catopodis señaló que este acuerdo no afectará la inversión en infraestructura prevista para este año, al afirmar que hay una decisión del presidente Alberto Fernández de no entregar la obra pública, aunque eso fue lo que justamente quería la oposición y el FMI. La decisión es que se siga siendo uno de los pilares, aseguró sobre la obra pública y completó el ministro. Para eso, la convicción de que hay una estrategia para ampliar los ingresos y robustecer la recuperación y también para generar nuevos canales de financiamiento. El diputado nacional Marcelo Casareto se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída durante la presidencia de Mauricio Macri y expresó que los endeudamientos a futuro deben pasar por el Congreso Nacional para que nunca más se pueda tomar un préstamo como se hizo entre Gallos y Medianoche. Casareto subrayó que se trata de un buen acuerdo y dijo que hay una baja gradual del déficit a lo largo de los años que es compatible con el crecimiento de la Argentina. Habló el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, quien destacó el acuerdo alcanzado por el gobierno con el FMI por la deuda contraída durante la presidencia de Macri. Afirmó: hemos construido el mejor acuerdo posible y eso es inobjetable. Agregó: el acuerdo no hipoteca el proceso de crecimiento. Daniel Menéndez subrayó que no habrá ninguna reforma estructural que suele pedir el FMI y enfatizó en que es un acuerdo que nos permite no hipotecar el proceso de crecimiento que vive el país, tras señalar que cualquier acuerdo con el FMI no tiene ningún marco positivo en el 100%. El también coordinador nacional de Somos Barrio de Pie sostuvo que el gobierno de Macri generó un acto delictivo con el FMI que está claramente objetado. Habló el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEGERA, Marcelo Fernández. quien respaldó el entendimiento alcanzado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, señalando que el acuerdo con el FMI nos da buenas perspectivas para el año 2022, manifestó que despeja el escenario macroeconómico y genera condiciones para que la industria continúe recuperándose. Fernández hizo hincapié en que da previsibilidad en el tema de precios y tranquilidad a quienes viven del sistema financiero y subrayó, tenemos buenas perspectivas para 2022. Resultados del previaje. Jujuy registró un 80% de ocupación turística. Impulsado por el programa Previaje, la provincia norteña recibió casi 180 mil turistas en el mes de enero, que gastaron más de 2.500.000 pesos. Los detalles fueron contados por el periodista Aníbal Cáceres desde Radio Nacional Jujuy. Alejandro Fabri, periodista de RPN, relator Espacio Nacional, contó la historia del Alumni Athletic Club y cómo influyó en el inicio del fútbol argentino. Detalla los 12 años de trayectoria de la institución para entender el despliegue del fútbol en los colegios locales y los primeros años de fútbol organizado en el país, que llevaron al nacimiento de equipos que después se convirtieron en clubes. Otros títulos destacados en el diario Nacional. Da cuenta que el presidente del club entrerriano, Francisco Claret, señaló que el carnaval en febrero será estupendo. Contó cómo está conformada la comparsa Marí Marí, que este año homenajea a las mujeres. El carnaval en nuestras vidas nos hace bien a todos, destacó Claret. En Marí Marí contamos con 4 comparsas armadas. Realizaremos un homenaje a las mujeres que lucharon por un cambio, expresó Claret. Este año, en el que volvió a la fiesta tras la suspensión en 2021 por la pandemia, la comparsa eligió un espectáculo en el que homenajea a la cantante Mercedes Sosa y la militante víctima de un femicida, Micaela García. Coronavirus. Llegaron a las farmacias los autotest a 1.650 pesos. El viernes comenzó la distribución a las droguerías, el sábado las primeras farmacias de Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y Rosario, y se completó ayer lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Digamos que la presidenta de COFA, Isabel Reynoso, dijo que entre el viernes y ayer lunes ingresaron al país 100.000 autotest del laboratorio Jayor, firma que comprometió a traer 100.000 testeos por semana. Informó además que el laboratorio Roche ingresó otras 25.000 unidades, con una presentación que vienen de 5 unidades por caja. Ya que hablamos de coronavirus, ayer se reportaron 285 fallecidos y 43.472 nuevos contagios en la Argentina, con lo que suman 121.273 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.378.656 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 2.909 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 52,1% en el país y 48,4% en el AMBA, Área Metropolitana Buenos Aires. 7.706.670 pacientes recibieron el alta y 550.713 personas son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 19.763 casos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5.234. En Córdoba, 3.811. En Santa Fe, 2.805. En Tucumán, 1.450. Y en Mendoza, 1441. El ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 83.165 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 32.569.779 las pruebas diagnosticadas para esta enfermedad. Rumbo a Qatar, Argentina con muchas bajas, defiende su invicto ante una urgida Colombia. Este martes a las 20:30, Argentina recibe en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba a Colombia por la antepenúltima fecha de las eliminatorias. Actualmente, con una racha de 28 partidos invictos, el equipo de Scaloni ostenta la mejor marca de una selección de fútbol en todo el mundo. Transmisión de Relatores Pasión Nacional a partir de las 20:30. Este martes, organizaciones sociales y funcionarios marcharán para reclamar por una mejor justicia. Distintas agrupaciones se concentran en Plaza Lavalle por la tarde del martes con el pedido de democratización de la justicia y contra la Corte Suprema. Estarán presentes frente al Palacio de Tribunales figuras como Pablo Moyano, Hugo Yasky y el ministro Jorge Ferraresi, entre otros. En Córdoba partirá una columna desde 27 de abril y Avenida Vélez Sarsfield rumbo a los tribunales federales de la capital mediterránea, llevando a cabo la marcha del 1F aquí, en la capital mediterránea. El índice de salario subió por encima de la inflación un 3,9% en noviembre. Los datos, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, denotan un aumento intermensual superior a la inflación del 2,5% registrada en el penúltimo mes del 2021. En el Perú Internacional, por segunda vez en 6 meses, el presidente Pedro Castillo cambia la dirección del gabinete. El presidente confirmó la renovación total de los ministros que lo acompañan y la aceptación de la renuncia de Mirta Varela a través de la cuenta de Twitter. El presidente del Perú resolvió cesar a la primera ministra Mirta Varela en el segundo relevo en ese cargo en 6 meses de gobierno y renovar completamente el gabinete, después de haber aceptado este fin de semana la dimisión del ministro del Interior, Avelino Guillén. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Y abriendo las puertas a la gran madrugada del país. 17 meses en el aire. Con nuestro diario nacional llegando a través de la 50. A todas las regiones del territorio bicontinental e insular de la Argentina. También a través de nuestra AM 870 en dúplex con la folclórica 98.7 FM. Nosotros, desde los estudios centrales de la esquina más federal del país, LRA 7, Radio Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Vivo y directo, cantando presente como todos los días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, un gusto grande nuevamente de tenerlos aquí a través de la onda de la radio pública. Para los íntimos, Claudio César, y ya le doy la bienvenida en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, a esta brillante profesional que le pone luz a cada madrugada, conocedora como nadie de este horario, mi queridísima Sonia Ferrari. ¡Buen día!
Muy buena madrugada, felices 17 meses en el aire, mi querido Claudio César, ¿cómo dice que le va?
Igualmente, felicidades, Sonia, felicidades. Y felicidades a todo el equipo que nos rodea, en estos 17 meses. Por supuesto, pasaron mucha gente por el diario, pero ellos también son parte desde el inicio de este ciclo, allá por septiembre del 2020, 1 de septiembre del 2020. Así que muy felices por este cumple mes del Diario Nacional, Sonia.
Absolutamente, casi un año y medio en el aire y es un placer inmenso todas las madrugadas compartir todo lo que dejó el día que pasó, todo lo que va a suceder, un poquito de música, anécdotas, historias, la vida misma, Claudio, en las madrugadas de la radio pública.
Usted lo ha dicho, la vida misma, porque la radio es la vida misma, Así que bueno, ¿cómo anduvo su día? Cuénteme.
Bien, movidito. Le contaba recién a Gastón Rabinovich. Estuve con algunas cosas en casa. Se estuvo el pintor desde temprano. Así que, bueno, yendo y viniendo, comprando cosas para que este hombre pudiera trabajar. Pero bien, vio que cuando uno hace cositas o arreglos en la casa es como que se siente como con esa satisfacción, ¿no? Del deber cumplido. Decir, bueno, una cosita más que voy sumando. Así que estamos reparando cositas viejas y eso me alentó. Un poco cansada, ¿no? Porque dormí entrecortado, pero bien, contenta y feliz. Su día...
Tiempo de remoción y reparación.
Absolutamente, sí, como que no. Tenía que llegar nomás, tenía que esperar que este hombre tuviera un ratito para mí.
Bueno, hoy acá en Córdoba, ahí en el edificio donde vivo, hoy trabajó de esos señores que se cuelgan del arnés. ¿Vio?
Sí.
Esos que vuelan por las paredes.
Dios.
Y me manchó la ventana, me manchó la blackout que tengo. Bueno, pobre, está laburando, no se puede fijar en todo, pero bueno, ya corregiré con un buen paño, corregiré eso. Pero bueno, estaba laburando y la verdad que es un laburo arriesgado estar colgado de un arnés, ¿no? Es un laburo arriesgado, así que valoro la valentía y el esfuerzo de este trabajador. Así que bueno, son cosas que pasan, suelen suceder este tipo de accidentes que te manchen algo, pero bueno, no podemos pedir perfección, no se puede ser perfecto, nadie es perfecto. Así que bueno, pero yo tranquilo en casa, te aclaro, sí, naturalmente, siguiendo todos los acontecimientos políticos, sociales y económicos de la República Argentina, hubo mucha noticia así bastante fuerte. Y bueno, la he seguido a través de los grupos que formo parte, a través de la tele, a través de los portales. Así que estuve, de alguna manera, ya, si se quiere, trabajando un poquito temprano a la tarde. Pero bueno, guardado en casa, ¿no? Guardado en casa. Cuando no se justifica una salida, guardado en casa. Mañana sí tengo que salir, porque mañana me encuentro con una especialista. Bastante tarde me toca mañana verme con la médica, 19:40. Así que mañana estaré saliendo y aprovecharé, después de la médica, en una de esas, si tengo un poquito de tiempo, de irme a cenar a algún lado ahí cerquita, ¿no? Como para llegar a casa y no tener que hacer mucho. Pero bueno, vamos a ver que mañana te cuento cómo se va a ir desarrollando mi día en la ciudad de Córdoba. Mañana es día de visita médica, así que bueno, veremos a ver qué me dice el especialista. Y qué tendremos que hacer, pero está todo bien, no lo digo para asustar absolutamente nada, porque estoy perfecto, pero siempre viene bien las visitas de rutina, ¿sí? Así que mañana presto para encontrarme con la doctora Torres, Así que...
No, está muy bien, además, bueno, supongo yo que en unos días tendrás también controles post-COVID, Claudio.
Por supuesto, por supuesto, y me voy a dar la vacuna también, así que ya la semana que viene ya pienso darme la de refuerzo, porque se postergó, en rigor de verdad me la tenía que haber dado en enero, pero bueno, el bichito me quitó el invicto. Entonces me metió un gol en el ángulo y me dejó pasmado. Así que bueno, pero me estoy recuperando bien. A veces hay algunos efectos colaterales que te produce esta variante Omicron, pero bueno, son momentitos, ¿no? No es para preocuparse, ¿no? Además, cada tanto hablo con mis médicos también, que están al tanto de todo lo que me ha pasado desde el momento del contagio, desde el momento del alta, así que ante cualquier duda, teléfono abierto, ¿no? Y si hay alguna preocupación, la vuelco y me resuelven el problema en ese momento. Así que, por ese lado, tranquilo, porque estoy controlado. Así que, bueno, venimos bien, Sonia, venimos bien con la vida. Lo que sí hay que permanentemente sostener y consignar es que, bueno, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose, aún con las tres dosis, te tenés que cuidar. Hoy, por ejemplo, mi hijo me comentó que mi hijo tenía previsto mañana vacunarse. Entonces, ¿sabés lo que hizo él? Mirá, eso es responsabilidad ciudadana, ¿no? Bueno, es un tipo de 32 años, abogado, digo, pero más allá de eso, responsabilidad ciudadana. Fue al lugar donde estaba previsto vacunarse mañana. Fue a ver si se podía vacunar. Y le dijeron que sí, y se vacunó.
Ah, bien.
Y le dieron la Moderna, ¿está? Pero se había dado las dos de Sinopharm y de mamá, lo cual me puso contento. Pero ves, eso es responsabilidad ciudadana, ¿ves? Probó, dijo, total, paso por acá, estaba pasando, pues salió hoy a hacer algunas cosas, y pasó por el centro de vacunatorio que le correspondía el 2 de febrero, y dijo, miren, en realidad a mí me corresponde el 2 de febrero, pero ¿me puedo vacunar? Sí, sí, se puede vacunar tranquilamente, y se vacunó, y cumplió con su obligación, ¿no?, su obligación para consigo mismo, ¿no?, de estar resguardado, cosa que me parece muy bien, ¿no?, y me puso contento, obvio.
No solo por él, sino también por la gente que lo rodea, ¿no? Por los afectos, es lo que decimos siempre. No se trata de cuidarnos a nosotros mismos, sino de cuidar a los que queremos.
Exactamente, su compañera en este caso con la que vive, claro, ¿no? Así que me alegró mucho que se haya vacunado con la tercera dosis, ¿no? Me dio tranquilidad. Bien, mi querida, ¿cómo está Buenos Aires? ¿Cómo anda Buenos Aires?
Hermosa, tenemos una madrugada lindísima, con un cielo súper despejado, con 20 grados dos décimas de temperatura, 56% de humedad y el pronóstico indicando una máxima de 29 grados. Claudio, para arrancar febrero con cielo totalmente despejado.
Bueno, acá en Córdoba, ayer, en el día de ayer, hubo una temperatura cercana a los 30, traspasó los 30, llegó a los 31, pero bastante agradable. No se sintió, había humedad, pero bueno, 31 grados es totalmente diferente a 42, ¿no? Entonces se sostiene, se resiste a ese tipo de temperaturas. Ahora, en este momento en Córdoba, te comento, no estaba actualizado los datos de las 3, todavía sin actualizar, teníamos 21.4 a las 2 de la mañana, con cielo totalmente despejado, una noche hermosa, Sonia, en Córdoba también, y la máxima estimada para hoy en el alrededor de 32 grados. 32 grados nos dice el Servicio Meteorológico Nacional en su sesquicentenario, porque cumple 150 años el Servicio Meteorológico en este 2022. Para la madrugada, cielo despejado, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, mayormente nublado por la noche en la ciudad de Córdoba. Le vamos a recordar ahora a nuestra audiencia de qué manera, algunos ya lo saben, pero para los nuevos, para los que nunca se animaron a escribirle a Sonia, ¿cuáles son las líneas que ofrece la radio para que se comuniquen con el Diario Nacional, querida Sonia?
Por un lado, nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, y por el otro, la línea nacional, Claudio, para dejar mensajes grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, acá me acompaña Fernanda Casinelli en la operación técnica en los estudios de Radio Nacional Córdoba. Contame de quiénes estás rodeado, Sonia.
De nobles caballeros, ¿eh? Por un lado, el señor Jorge Escobar, que nos pone en el aire en esta primera parte. Por el otro, Juan Carlos Díaz, que supervisa en el control central de Radio Nacional Buenos Aires. Y, no podía ser menos, el príncipe Gastón Rabinovich, produciéndonos y coordinándonos.
Ha vuelto como correspondía, mi querido príncipe. Así que bueno, me imagino, alfombra roja para el príncipe, claro, ¿no? Cuando ingresó a la radio pública, a la sede de la radio pública. Bueno, en la musicalización, recordamos, Virginia Rodríguez, José Luis de Díaz, no me acuerdo del tercer compañero. Tenés que mencionármelo muy seguido, Sonia, por si no me olvido.
Daniel Fusillo.
Muy bien. Daniel Fusillo y Sonia, que le da el toque final luego con la selección musical en un ratito nada más. En deportes lo vamos a tener a Damián Zárate con toda la actualidad futbolística. Hoy hay fecha, naturalmente, de eliminatorias. Pero va a hablar del fútbol argentino, que ya va a comenzar el torneo local el próximo 10 de febrero. Seguramente hablará también de la gran adquisición del Manchester City, que es de Julián Álvarez. Compró Julián Álvarez, le permite a River tener al jugador hasta mitad de año, con posibilidad que quede hasta fines del año 22, pero ya Julián Álvarez es jugador del Manchester City. Ese muchacho se va a cansar de hacer goles ahí en la Premier League. Bueno, ya de eso va a hablar seguramente Damián Zárate. En la edición y compaginación de las notas, nuestro benemérito David Eskenazi, que hoy va a comenzar la facu nuevamente. Así que hoy seguramente nos va a mandar el material un poquito más tarde de lo habitual, porque hoy comienza la facu también. Él trabaja mucho, David, trabaja por la mañana, va a la facu y después trabaja para el Diario Nacional. Así que gran profesional David Eskenazi, a cargo de la edición y compaginación de todo lo que vas a escuchar en este momento. Bueno, recordamos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
20 grados la temperatura, 54% la humedad, cielo totalmente despejado, esperando una máxima de 29 grados.
Perfecto. Bueno, y acá en Córdoba no hemos podido actualizar, pero tenemos 21 grados 4, la humedad no la dije, 82%, mucha humedad, ¿qué es? Ah, mira, ahí actualizamos, 20 grados 9 en este momento, 29, humedad 82%, presión 963, HPA, viento del noroeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 32, como venía diciendo, y vamos a tener una jornada con cielo despejado, después algo nublado, parcialmente nublado y mayormente nublado. La vamos a pasar bien en la capital provincial. 3:29, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal y con la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, que, bueno, habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández dialogó con la cadena C5N y dijo que todos los acuerdos comerciales con Rusia, China y otros países están supeditados a un acuerdo con el Fondo Monetario, con lo que pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos y ahora hay un horizonte para alcanzar lo que necesitamos. El mandatario además aseguró que entrar en default era un problema enorme, era salir del partido y ni a la platea me mandaban, me sacaban del partido y me mandaban a volver a entrenar. Lamento mucho la decisión que tomó Mauricio Macri de endeudarnos como nos endeudó, dijo el presidente de la República.
Todos los acuerdos comerciales con Rusia o con China o con cualquier país del mundo estaban prácticamente todos supeditados al acuerdo con el fondo, a que tengamos un acuerdo con el fondo. Con lo cual nosotros pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos y darnos certeza para el futuro, poder generar un horizonte de proyección que podamos alcanzar y que nos permita lo que necesitamos, que en la Argentina se siga invirtiendo, se siga produciendo, se siga generando trabajo. En la cabeza de muchos todavía existe esa idea del mundo bipolar, claro, entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Eso no existe más, eso no existe más. En este escenario, sin ninguna duda, un default era un problema enorme. Era salir del partido.
Del mundo.
Claro, es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y de repente me sacan de la cancha, pero no es que me mandan a la... ni a la platea me mandan. Me sacan del equipo y me dicen, volví a entrenar. Entonces, es un problema muy serio, muy, muy serio. Por la forma en que el mundo, a partir de la globalización, se ha organizado. En este caso, del fondo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta lógica de los organismos multilaterales de crédito, en verdad a uno le imponen cumplir ciertas reglas. Si la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿uno está contento de ser deudor del fondo? No, definitivamente no lo estoy. Definitivamente lamento mucho la decisión que en su momento tomó Mauricio Macri de endeudarnos del modo que nos habíamos endeudado. Hay una alternativa a tratar de ponerse de acuerdo con un sistema de cumplimiento con el fondo, y no. No, porque el default no es una alternativa. No, porque además, miren, nosotros por ejemplo vemos permanentemente cómo crece la industria automotriz. Yo acá los veo a ustedes y veo cuando David muestra cómo crece la industria automotriz. Ahora, esa industria tiene un 45% de componentes importados. Claro. Nosotros no estamos en condiciones de importarlos. Uh-huh. Si no tenemos un acuerdo con el fondo en este caso. Uh-huh. O sea, nuestras reservas irán agotando hasta que un día, digamos, no podemos importar más.
Exacto.
Entonces, esto era un paso necesario que dar. Uh-huh. Si ustedes me preguntan, ¿y estás contento? No, no hay nada que festejar, ¿eh? Uh-huh. No hay nada que festejar. Simplemente, a mí me dijeron presidente para que resuelva problemas. Y este era, yo estoy convencido, el mayor problema.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, refiriéndose al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional con respecto a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Sostuvo que el legislador habló con él telefónicamente el miércoles pasado y me planteó sus diferencias. Y hoy lunes, por ayer, me dijo que tomó esta decisión, me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con su renuncia, pero que él se sentía mejor estando en el llano. El jefe de Estado afirmó también que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene una mirada distinta, sus diferencias y matices sobre el acuerdo con el fondo, pero el presidente soy yo y estoy convencido de que tomamos el mejor camino.
Yo la verdad es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo. Máximo me contó sus diferencias con este tema. Y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión. Él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo inclusive que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así. Y yo lo sé. Pero lo que pasa es que hay un punto, el presidente soy yo, y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo. Y la verdad es que yo estoy convencido que tomamos el mejor camino. Estoy seguro de eso. Ahora, eso no quiere decir que dentro del frente no haya matices, haya visiones un poco más preocupadas porque este acuerdo conduzca a algún tipo de ajuste que nosotros no queremos hacer, ni mucho menos. Bueno, yo eso lo respeto. Máximo tomó esta decisión. Bueno, como esta decisión, mañana estaremos decidiendo a ver quién nos reemplaza. Hablé antes de firmarlo, yo sé que Cristina tiene una mirada distinta, tiene matices distintos, pero bueno, hay un momento en donde, más allá de lo que escriban los medios, de lo que digan los medios, hay un momento donde tenemos que tomar una decisión.
Totalmente, claro.
Y yo tomé esta decisión. Uh-huh. Y yo estoy convencido que lo hice preservando a la economía argentina. Uh-huh. Y estoy convencido que es el mejor acuerdo que se podía lograr con el fondo. Uh-huh. Cuando uno mira comparativamente cómo han sido los acuerdos que precedieron a este acuerdo, en condiciones parecidas a la presente, la verdad este acuerdo es casi único. Casi único. El de Néstor también fue muy muy firme.
Porque ganó tiempo Néstor en el 2003.
Exactamente, exactamente. Yo me acuerdo que Keller era el director ejecutivo del fondo. Y cuando estábamos por cerrar y él seguía insistiendo con estas cosas que nosotros nos negábamos a aceptar, en un momento yo le dije, mire, a la economía argentina la conocemos mejor nosotros que usted. Usted tenga confianza en lo que yo le digo. Va a ver que va a tener muchas más posibilidades de cobrar si nos dejan hacer las cosas como nosotros decimos, que si las hacemos como ustedes dicen. Uh-huh. Y 2 años después le pagamos todo al fondo. Pero hay que tener presente que la deuda que hoy tenemos con el fondo es 4 veces y media aquella deuda.
Exactamente, claro. Hoy es un caballo de Troya lo que ha dejado.
No, es un problemón, un problema inmenso. Cuando yo digo que esto condiciona a generaciones de argentinos, es así. Yo me dijo que él se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados, pudiendo expresar mejor su parecer en un espacio que todos sabemos que es un espacio plural, amplio, que tiene diversidad de opiniones. Uh-huh. Y que en esos términos él creía que era mejor dejar la presidencia. Y yo le dije, bueno, no, inicialmente lo traté de convencer para que no lo hiciera, pero como vi que era su posición, dije, bueno, ok, es tu posición, allá vamos.
Y respecto a la Corte Suprema, el primer mandatario consideró que hay un problema de funcionamiento. Y nadie tiene que ofenderse porque es un problema de funcionamiento de uno de los poderes de la República. Y advirtió que en la Argentina el principio de inocencia se perdió. Además destacó que gracias al trabajo de la titular de la AFI, Cristina Caamaño, desmantelaron el aparato de espionaje que había dentro de la justicia. Esto porque se le consultó sobre la marcha de esta tarde frente al Palacio de Tribunales. Esto decía Alberto Ángel Fernández.
En una república, en un Estado de Derecho, cada poder se expresa por un instrumento. El Poder Ejecutivo se expresa en decretos, el Poder Legislativo se expresa en leyes y el Poder Judicial se expresa en sentencias. Y todos estos son actos de gobierno. Y como actos de gobierno que son públicos. Y como son públicos, son susceptibles de ser cuestionados. Entonces, la verdad, nadie tiene que molestarse porque un número X de ciudadanos vaya y reclame a la justicia que sus actos de gobierno, los ciudadanos entiendan, no se están adecuando a la justicia. Nadie tendría que molestarse por eso. Tendrían que, en todo caso, prestar atención y corregir lo que hay que corregir.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández respecto al funcionamiento de la justicia, y también dijo que va a abogar, que va a trabajar firmemente por la unidad del Frente de Todos.
No, yo he hablado con Máximo y él... Yo respeto su parecer y respeto su posición, pero él en ningún momento me habló de rupturas, ni de renuncias, ni nada por el estilo. Y yo ahí confío en su responsabilidad. Es un hombre que... Máximo, si yo dijera que Máximo obstruye, sería injusto. No, pero bueno, es su decisión. Uh-huh. Y además, nadie más... Bueno, yo como tantos, no iba a decir nadie más como que yo, pero no me gusta ponerme esa exclusividad. Yo como tantos queremos la unidad en el Frente de Todos y queremos preservarla. Y yo voy a poner mi parte para preservar esa unidad siempre.
Ahí está, yo voy a poner mi parte para preservar la unidad del Frente de Todos, dijo el presidente Alberto Fernández en un diálogo exclusivo con C5N, la señal de noticias. 3:39 de la mañana en toda la República Argentina, 20 grados 9, la actual temperatura, 82% de la humedad, el cielo despejado, la máxima 32 grados. Menos 20, Sonia querida, te escucho.
Tenemos ya los primeros mensajes para agradecer, Claudio del Alma, han llegado a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, por ejemplo, la Sonia, buen día, buena madrugada y un lindo comienzo de mes, que febrero esté lleno de buenos momentos, abrazos grandes, dice Carlos desde Garín, por supuesto, que así sea. Beso y abrazo para Carlos. Hola amigos de Radio Nacional, me encantó la idea de que pasaran partes importantes de Cosquín. Los saludo desde San Luis, soy Mario. Claro, Mario hace referencia, Claudio, a ese espacio previo al comienzo del Diario Nacional, en el que en dúplex, desde Nacional Folclórica y nuestra AM, se transmitieran, bueno, justamente fragmentos y los mejores momentos, ¿no?, del Festival de Cosquín, con la conducción de nuestra querida cordobesa Anita Córcico.
Exactamente, estábamos ahí deleitándonos acá con Fernanda con el recital que habían brindado Juan Carlos Baglietto con Lito Vitale, ¿no? Y en un momento Baglietto agradece a Jairo, ¿no?, porque Jairo tenía que presentarse ese día, y dado que estaba afectado de COVID, bueno, tuvieron lugar Baglietto y Vitale. De hecho, estaban programados, pero lo de Jairo les permitió a ellos estar en esa noche, en esa luna, y agradecía el gesto de Jairo Baglietto, ¿no? Y esperando, naturalmente, deseándole una pronta recuperación a nuestro querido Jairo. Es una dupla perfecta, Baglietto y Vitale. Verdaderamente da deleite escucharlos, ¿no? Y bueno, ahí estábamos escuchando a Ana María Córcico, que estaba como maestra de ceremonias, ¿no? Y bueno, dando cuenta del resumen de todas las 9 lunas coscoínas, ¿no? Que justamente terminaron este último madrugada de lunes, ¿no? Previo al comienzo de semana del Diario Nacional. 3:42, más mensajes, Sonia, perdón, me iba por la tangente.
No, pero está muy bien destacarlo, Claudio, porque durante toda esta semana, antes del diario, nuestros oyentes van a poder disfrutar de estas partes importantes y van a poder revivir, ¿no?, estos momentos inolvidables de lo que ha dejado Cosquín, así que vale mencionarlo. Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, llenándonos de bendiciones y deseando un feliz mes de febrero. Muchísimas gracias. Héctor, desde Córdoba, nos envía fotos. Muy buen día, Sonia, Claudio, al Diario Nacional. Feliz mes de febrero, que sea un lindo mes. Yo soy lo que soy. Soy Héctor. Gracias y besos. Y bueno, aquí se presenta a través de una foto. Muchísimas gracias. Encantados de conocerte, Héctor. Hola, Claudio, Sonia, ¿cómo están? Gracias por la compañía. Soy Marce, el soñador nocturno de Berazategui, haciendo patria junto a ustedes, como tantas noches.
Me encantó eso del soñador nocturno.
Sí, absolutamente. Abrazado a la tierna soledad, dulce poesía del silencio madrugador, dice nuestro amigo.
Bueno, bárbaro, compañero.
Beso para Marce. Rubén, nuestro amigo de Ramón Castro, allí en la provincia de Neuquén, también se suma a nuestro diario. Claudio dice, hola queridos compañeros, yo les explico a mis paisanos que el COVID es tan letal que ya mató 900 pueblos como el nuestro, porque somos 140 habitantes en Ramón Castro. Abrazo para el equipo nacional. Bueno, es una manera muy muy didáctica, ¿no?, para explicarle a todos los compañeros, de más que nada de Ramón Castro, lo que es el COVID, ¿no?, viene dejando hasta ahora. Un beso grande para Rubén.
Un beso, Rubén, un abrazo.
Hola, Sonia, Claudio, siempre es bueno poder escucharlos, compartir una madrugada más juntos, escuchando noticias y buena música. Gracias por estar ahí, abrazo enorme, dice Silvio de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Bienvenido febrero, salud, amor y esperanza, unidos y adelante, vamos a Argentina, dice Olga desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Y uno más, Claudio. Hola, Sonia, Claudio, buenas madrugadas, siempre presente. Ceci de Almagro, les deseo un lindo martes. Abrazo gigante a nuestra querida maestra de Almagro, que ya prontito se está reincorporando a sus actividades. Se le queda esta semanita de descanso a Ceci.
Claro, la última semanita de descanso y ya empiezan ya con la actividad escolar, ciclo lectivo 2022. 4:45, bueno, vamos con la primera pincelada musical, querida Sonia.
Mira qué dupla, uniendo generaciones. Claudio, por aquí van a llegar Mercedes Sosa y Luciano Pereyra con esta canción de amor que Fito le dedicó a Cecilia Roth allá por el año 1992. En su disco El amor después del amor, recordarás.
Hermoso, hermoso long play.
Registro en vivo año 2009 para Mercedes y Luciano con Un vestido y un amor.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eres un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, voy a saber. sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que diga está más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Mi nombre es Marcelo López, soy músico, vivo y nací en la provincia de Mendoza. Este tema, Melodías por Llegar, forma parte de un proyecto de un libro disco que incluye 6 temas de producción 15-19, que se llama Marcelo López Soundtracks 2015-2019, y que incluye una serie de fotos y las letras y la explicación y la continuidad de poder seguir adelante con proyectos musicales, sabiendo que ya las plataformas no son solo la del CD. Un abrazo, gracias.
Carros de Victoria van trayendo las piedras del ayer, susurrando sin saber que las profecías detendrán su marcha en algún lugar. Teoremas de agua y fuego dejarán, iniciando nueva vida una vez más. Ojos bien abiertos, esta nueva etapa exigirá las manos atentas, la mirada tensa, deberás tener en cualquier lugar, viendo el gesto de tu hermano al caminar. Y el nuevo grito estará presto para despegar. El horizonte te dará nuevos barrios que te esperan, nuevas manos que te quieran arrullar, celebrando melodías por llegar. La ventana por cerrar de aquel viejo vértice, todas las heridas lavarán sin más su deseo capital. Escenarios de peligros sortearás una más, sugiriendo a la sonrisa acompañar.
Rack, Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional por Nacional.
Faltan 6 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Estamos haciendo el diario de Radio Nacional. Claudio Arellano, desde la ciudad de Córdoba, quien les habla, Sonia Ferraris, desde la ciudad de Buenos Aires, unidos a través de Radio Nacional y nuestras 50 emisoras.
Exactamente, mi querida Sonia, a través de nuestras 50 emisoras, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Bueno, habló el ministro de Educación, Jaime Jimmy Persic, diciendo que se apuesta por un ciclo lectivo que sea reparador. El ministro de Educación de la Nación destacó que ya se impriman los libros de texto del programa Libros para Aprender y señaló: el presidente tomó la decisión que todos los chicos de 18.000 escuelas tengan libros de lengua y matemáticas para recuperar aprendizajes que no pudimos realizar durante la pandemia. La palabra del ministro de Educación, Jaime Persic.
Una decisión que tomó el presidente de que todos los chicos argentinos tengan libros de lengua y matemática, 18.000 escuelas, todos los chicos de primero a sexto y en las jurisdicciones que tienen séptimo, de primero a séptimo, libros de lengua y matemática, para poder, por un lado, recuperar aprendizajes que no pudimos realizar en la pandemia, pero también porque creemos que ahí hay cuestiones estructurales de la escuela argentina. Lengua y matemática es lo que permite construir aprendizajes más complejos, otras cosas que son más difíciles. Queremos asegurar que todos nuestros chicos aprendan lengua y matemática, que sea reparador, ¿no? Que los chicos puedan encontrarse con su maestro, encontrarse con el aprendizaje, encontrarse con sus compañeros, encontrarse con el aprendizaje en la escuela. Y nosotros sabemos que la normalidad escolar en un país como el nuestro, que hay un nivel de escolarización muy importante, la normalidad escolar también es normalidad social. Le apostamos, esto es radio y no nos ven, pero todos estamos hablando con un barbijo, que es una novedad de 2 años, que más allá de cómo estamos viviendo la pandemia, con la vacunación, podamos cuidarnos con el barbijo, con el lavado de mano, con la ventilación cruzada y la higiene personal, podamos tener un ciclo lectivo que sea reparador.
Ahí está la palabra del ministro de Educación, Jaime Persic. Otro tema que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habló el diputado nacional Marcelo Casaretto al señalar que los endeudamientos a futuro deben pasar por el Congreso de la Nación. El diputado del Frente de Todos se refirió al acuerdo del gobierno con el organismo multilateral por la deuda contraída durante la presidencia de Macri y expresó que los endeudamientos a futuro deben pasar por el Congreso Nacional para que nunca más se pueda tomar un préstamo como se hizo entre Gallos y Medianoche. Marcelo Casaretto decía lo siguiente.
El gobierno actual presentó una denuncia penal ante la justicia para que se deslinden las responsabilidades de los que contrajeron este endeudamiento. Eso ya está en tratamiento judicial.
Sí, señor.
Y por otro lado, para adelante, evitar que esto se repite, que se repita en el futuro. Uh-huh. Nosotros el año pasado votamos una ley por la cual todos los endeudamientos a futuro deben pasar por el Congreso Nacional y todos los acuerdos que se realicen con organismos internacionales tengan que pasar por el Congreso Nacional. De esta manera nunca más se pueda tomar un préstamo de esta dimensión como se hizo entre gallo y medianoche en dos minutos y sin el debate en el Congreso. Ahora vos vas a ver que en esta oportunidad el Congreso va a tratar el tema, vas a escuchar por derecha, por izquierda, todas las posiciones políticas y, bueno, va a estar todo transparentado de cara a todos los argentinos.
Ahí está la palabra del diputado nacional Marcelo Casareto. También sobre el mismo tema habló el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, que expresó que el acuerdo con el FMI no hipoteca el proceso de crecimiento.
Sin duda la administración de Mauricio Macri, en complicidad con las autoridades del fondo de aquel momento, generaron un acto prácticamente delictivo que está claramente objetado, no solo porque el mismo fondo violó la carta orgánica al realizar un préstamo que está de patadas con su propia normativa, violó casi por tres la posibilidad de otorgar deuda que tenía el mismo organismo, y luego por la fuga, ¿no? La verdad que ese monto que prestó el Fondo Monetario tenía un componente claramente político, que era que Mauricio Macri gane las elecciones, y en ese marco operó, y desde ahí explica esta decisión que se tomó en su momento. En ese contexto, nos parece que ha sido una negociación con el Gobierno Nacional, en la cabeza de Alberto Fernández, y con la decisión de Martín Guzmán de construir y de llegar en el marco de esa dificultad que nos heredamos del Gobierno de Macri, como decía, hemos construido el mejor acuerdo posible, y en ese sentido me parece que es inobjetable. Por un lado, la firmeza con la que el Gobierno Nacional llevó adelante la negociación, que posibilitó que haya mejores condiciones, tanto en los tiempos de llegada al déficit, como así también en las posibilidades de no obtener ninguna reforma estructural que tradicionalmente el fondo recomienda, ¿no? Reforma jubilatoria, reforma laboral, achicamiento del Estado. Me parece que en ese marco es un acuerdo que nos posibilita sostener el crecimiento, no hipotecar el proceso de crecimiento que está viviendo el país, y despeja un nivel de incertidumbre y de dificultad que había en cuenta con no solo las características del préstamo, sino también las dificultades que nos dejó la pandemia, que tienen que ver con la escasez de reserva y con las dificultades económicas. Me parece que podemos afrontar un horizonte mucho más despejado y en mejores condiciones para transitar lo que viene, ¿no?
Ahí está la palabra de Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, destacando el acuerdo alcanzado por el Gobierno de la Nación con el FMI. Ya pasaron las 4:00 a.m, 4:01 ya en toda la República Argentina. Primera hora de nuestro diario nacional, Tiempo de Noticias, el compañero Gustavo Ríos en la lectura. La, 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 la. La 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 la.
Los aplausos, todos los aplausos para él. Claro, allí estaba Alberto Cortés, abriendo la hora en vivo en el diario de Radio Nacional con castillos en el aire.
Qué grande Alberto, el hombre de Rancul en la provincia de La Pampa, el querido Alberto Cortés, enorme intérprete, enorme compositor, realmente una figura destacada de la música popular argentina, muchos años naturalmente viviendo en España, muchísimos años. 4:07 de la mañana, iniciando la segunda hora de nuestro diario con el gran Alberto Cortés. 4:07 de la mañana, decíamos, y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos, señoras, señores. Este es el diario de Radio Nacional.
Muy bien, hay que despertarse, ¿eh? Yo sé que es difícil hasta ahora poner algún pie en el suelo, ¿no? Salir de la cama, así, descansadito. No es que te acostaste muy tempranito para dormir bien, o quizás no descansaste lo suficiente. Pero bueno, ya es hora de salir a ganarse la vida, ¿no? Es hora de salir a ganarse este martes. Este martes, comienzo de mes. En una de esas te quedan algunos días y ya salís de vacaciones también. Así que vamos, energizate, ponete bien, pégate una buena ducha. Hoy vamos a tener una jornada maravillosa en Córdoba. Y ahora Sonia te va a decir lo que pasa en Buenos Aires. Vamos, a levantarse a remolona, a levantarse a remolona y a hacer de este martes el mejor día del mundo. Y 9 de la mañana en toda la República Argentina, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Cielo despejado con 20 grados de temperatura, 54% la humedad y el pronóstico que indica cielo despejado durante todo este martes y una máxima de 29 grados.
Muy bien, aquí en Córdoba, y ya vamos a actualizar también, 29 en estos momentos, 29, 82% de la humedad, cielo totalmente despejado, máxima 32 grados, una jornada agradable, un poquito pesado, ¿no? Porque hay mucha humedad. Pero para lo que resta de la jornada, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, mayormente nublado por la noche del martes. Para mañana miércoles se está hablando de una posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche del miércoles, con mínima de 22, máxima de 33. 4:10 de la mañana, vamos recordando las líneas telefónicas donde se pueden comunicar las compañeras, compañeros, amigas y amigos del Diario Nacional, querida Sonia.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp, y como siempre, abierta la línea nacional para recibir grabados. 30 segundos disponibles en el 0800-222-0870.
¿Y quién te acompaña ahora en la operación técnica?
Dalila Cáceres acaba de hacerse cargo de los controles.
Bueno, un abrazo a Dalila Cáceres, quien se suma después de mucho tiempo a las huestes del diario, porque también anduvo ahí encobichada Dalila, ¿no? Hace algunos días se ha recuperado por suerte y ya la tenemos nuevamente entre nosotros. ¿Eh? ¿Cuánta gente que se ha encobichado durante el mes de enero? Es impresionante. Lo que alienta ahora es la baja exponencial de casos, alienta mucho, siguen habiendo muchas muertes que lamentamos, 225 hubo en el día de ayer, que lamentamos mucho y lamentamos de corazón muchísimo, y le mandamos un abrazo a todos esos familiares que han perdido a sus seres queridos. Pero hay una baja pronunciada de casos y se notó también en la provincia de Córdoba, donde estalló la variante Omicron, ¿eh? 3.811 estuvimos en Córdoba, en Buenos Aires hubo más de 19.000, 5.000 en Capital Federal, así que bueno, viene bajando la cosa. Les pido por favor tomar todos los recaudos, tener conciencia ciudadana, andar con el barbijo, con el alcohol en gel, alcohol mezclado con agua, mantener la distancia en lugares cerrados, y lo posible, no tratar de ir a espectáculos donde haya aglomeramiento de personas. En lo posible estar en lugares donde se respeten los protocolos. Bien, bien, hay que cuidarse. 4:12, después vamos a hacer una recorrida por el país, Sonia, también con las temperaturas en otras regiones de nuestra amada República Argentina, si te parece bien.
Sí, claro, por supuesto, cómo no.
Bueno, quiero mandarte un saludo de Lorena Hermida. Hoy estuve hablando con Lorena por chat en Instagram, estaba muy contenta porque le habíamos promocionado ese disco amoroso de boleros, ¿te acordás, Sonia?
Sí.
Es amor. Sí. Bueno, me mandó saludos para mí y me dijo, mandale un beso a Sonia también, ¿eh? Así que Lorenita ahí muy atenta, ¿eh? Muy atenta con los dos.
Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Retribuirle también, ¿eh? Los saludos. Fue hermoso colgar ese bolero de Lorena en nuestra madrugada.
Exactamente. ¿Es amor? ¿Es amor? Se preguntaba Lorena. Hermoso tema y enorme intérprete Lorena, ¿eh? Se lo dije hoy, ¿eh? Con una calidez, con una calidad y calidez, las dos cosas, ¿no? Poseedora de esos atributos, Lorena Hermida, a quien le mandamos un besito muy, pero muy grande. 4:13 de la mañana, bueno, lo decíamos, había hablado el presidente Alberto Fernández, habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al señalar que no hay ningún planteo de tarifazo, estamos buscando el modo de ajustar las tarifas con la mayor justicia y en eso está trabajando la Secretaría de Energía para que paguen más los sectores más pudientes, aclaró en relación a las exigencias del fondo. Soy consciente, dijo Alberto, dijo el presidente Alberto Fernández, de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real y tengo que trabajar para que ello ocurra, añadió. Asimismo, se mostró en favor de un acuerdo de precios y salarios, pero advirtió que quiere que los sueldos le ganen a la inflación y para eso tienen que recuperar 20 puntos perdidos desde la época de Mauricio Macri. También se refería a la justicia. Hace un ratito lo escuchábamos, Alberto, lo vamos a reiterar luego en la última hora de nuestro diario. Volvió a considerar que hay un problema de funcionamiento en la Corte Suprema de Justicia. Nadie tiene que ofenderse porque es un problema de funcionamiento de uno de los poderes de la República y advirtió que en la Argentina el principio de inocencia se ha perdido. Bueno, también se refería a la marcha que se va a llevar hoy a cabo frente a la Corte Suprema. También resaltó que gracias al trabajo de la doctora Cristina Caamaño, la titular de la AFI, desmantelamos el aparato de espionaje macrista que había dentro de la justicia. También contó que viene conversando con Cristina Kirchner sobre la negociación, que ya manifestó una mirada diferente y matices, pero en algún momento hay que tomar la decisión, y el presidente soy yo, y estoy convencido de que tomamos el mejor camino. Alberto defendió el acuerdo realizado con el FMI al asegurar que no había ninguna alternativa. El default no lo es. Entrar en default es salir del partido y mandarnos ni siquiera a la platea, sino volver a entrenar, comparó. También el presidente en diálogo con la señal de noticias C5N comentó el diálogo que mantuvo con Máximo Kirchner, y el diputado le dijo que no abandonaría el Frente de Todos y que prefería volver al llano para expresar mejor sus puntos de vista. Esto tiene que ver con la renuncia que presentó Máximo Kirchner como jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Alberto enfatizó, en ningún momento me habló de ruptura, confío en su responsabilidad y yo, como tantos, queremos la unidad del Frente de Todos y voy a poner mi parte para preservar esa unidad. Además de precisar el presidente que en esta jornada, antes de partir hacia Rusia y China, porque comienza el viaje presidencial hacia Rusia y China, se va a elegir al sucesor. El presidente también había asegurado que la vicepresidenta Cristina Kirchner no estaba de acuerdo con la decisión de su hijo de renunciar a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Me lo dijo el propio Máximo cuando me llamó ayer por la tarde para contarme su decisión, dijo el presidente. El miércoles pasado, relató Alberto, Máximo me contó sus diferencias con la negociación del FMI y ayer por la tarde lo llamó para anticiparle la renuncia. Traté de convencerlo de que no lo haga, pero me dijo que estaba convencido de que eso era lo mejor, así que no tenía sentido impedirle, relataba el presidente Alberto Fernández. Fue uno de los temas destacados, las palabras del presidente refiriéndose al acuerdo con el fondo, a su relación con Máximo y Cristina, la situación del Poder Judicial y también abogando por la unidad o preservando la unidad del Frente de Todos. Recordando que Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos por sus discrepancias sobre cómo se realizaron la negociación y el acuerdo con el FMI, anunció que permanecerá dentro del bloque y que el paso al costado busca facilitar la tarea del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que el propio Máximo, como veníamos apuntando hace un rato, le dijo que Cristina no comparte su decisión de renunciar. ¿Sí? Bueno, a propósito de la Gestapo macrista, está complicada la situación del intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, del municipio de La Plata, en rigor de verdad. Atento, fue un día movido en la causa sobre la Gestapo macrista antisindical y la mesa judicial macrista bonaerense, un testigo clave que trabajaba en la presidencia del VAPRO, donde se hizo la reunión del 15 de junio del 17 para planificar el armado de causas con participación de funcionarios y directivos de la AFI, aportó su celular para que el juzgado de Ernesto Kreplak analice un intercambio de mensajes y reconstruya cómo se reservó el lugar para el encuentro. La indicación era que se armara la convocatoria a nombre del intendente de La Plata, Julio Garro, y gestionar una reserva adicional para la semana siguiente. Se investiga entonces si existieron más reuniones similares. La otra citación de ayer lunes fue para la ya famosa Zafata, que aparece en la filmación y que habría recibido a los hombres de las Exide para colocar las cámaras. No fue una declaración en buenos términos, le ordenaron dejar su celular y la denunciaron como testigo reticente. Para esta jornada está citada por la Comisión Bicameral de Inteligencia. También estaba convocado para el jueves el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, que ya anticipó su faltazo. Porque, ¿qué dijo este sinvergüenza de Villegas, caradura de Villegas, que tiene miedo de autoincriminarse? Ya con eso está delatándose, ¿sí? No se puede ser tan canalla y tan caradura. Bueno, este señor Villegas lo es y ya anticipó su faltazo. 4:19 de la mañana, seguimos con nuestra agenda periodística del Diario Nacional, y en este caso el jefe de gabinete de la Nación, Juan Mansur, recorrió el puerto de Posadas en la provincia de Misiones, estuvo de visita en territorio misionero junto al ministro de Transporte, Alexis Guerrera. El funcionario provincial dio detalles del recorrido y comentó que se reactiva la actividad del puerto posadeño. El número 5, perdón. Sí, en realidad habla Ricardo Belbach, perdón. La visita de Mansur y Ricardo Belbach hace referencia a la visita del ministro en Posada. La distraje a Fernanda al decir la palabra de Mansur. Ricardo Belbach habla, ministro coordinador de gabinete en la provincia de Misiones.
Bueno, esto es continuidad de un trabajo que inició el gobernador, que lo viene trabajando con el jefe de gabinete de la Nación y con los ministros nacionales respecto de las cosas que estaban plasmadas en el presupuesto y que no se aprobaron en la Cámara de Diputados de la Nación por la ausencia de los diputados de la oposición en general, y también en particular los diputados que representan a la oposición, que son de Misiones. Uh-huh. Entonces se inició un trabajo con el jefe de gabinete inmediatamente para ir punteando los temas sobresalientes que queríamos que estén expresados en un acuerdo con el gobierno nacional, para que Misiones igualmente tenga las cosas necesarias para seguir creciendo, para seguir desarrollando nuestra economía que tanto necesita.
Ahí está la palabra del ministro coordinador de la provincia de Misiones, de gabinete, naturalmente, Ricardo Belbach, haciendo referencia a la visita del jefe de gabinete de la Nación, Juan Mansur, al puerto de Posadas. Estuvo acompañado el ministro coordinador de la Nación por el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el diálogo de Belbach con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú. Vamos a escuchar ahora a Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. Denuncian incumplimiento del gobierno neuquino. Comunidades mapuches de esa provincia reclaman al gobierno provincial el cumplimiento del relevamiento de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena. El diálogo de Nahuel con LRA 43, Nacional Neuquén.
Linda pregunta, ¿no? Para que la conteste Jorge Lara, para que le conteste Omar Gutiérrez, todos los que son responsables de toda esta dilación permanente. Hace 16 años que se viene hablando de relevamiento, como decías vos, y no se cumple. Cuando está en claro el mandato hacia los gobiernos para que lo implementen, cuando la realidad te exige resolver el tema, porque la primera idea que hay es que el relevamiento favorece a las comunidades, pero favorece la convivencia con todo lo que rodean los territorios comunitarios. Favorece a los privados, que van a tener tranquilidad y seguridad, a los terratenientes, a las empresas, a los municipios, todo aquello que tienen, viste, roces por la cuestión limítrofe con los territorios comunitarios, lo resuelve el relevamiento. O sea, una herramienta más eficaz que esa no hay. Sin embargo, la tozudez del gobierno provincial hace que estemos permanentemente hablando del tema y que no se resuelva nunca. El 15 de octubre, cuando se firmó el convenio entre Nación y provincia, luego de una medida de fuerza, no puede haber otra forma acá de resolver los temas, quedamos tranquilos, quedamos felices, celebramos, porque dijimos, bueno, en 10 días, dice el propio convenio, se va a conformar el Comité Interjurisdiccional Nación-Provincia, que van a armar el equipo técnico que va a poner en marcha el relevamiento. Para lo cual se requiere que Nación deposite en una cuenta especial que abrió la provincia el monto requerido para contratar técnico, comprar vehículo, equipamiento informático para toda la parte cartográfica. Bueno, todo estaba previsto en el convenio. La pelota estaba en manos de la provincia, que debía convocar en 10 días. Bueno, a 3 meses y medio todavía no se ha movido una sola hoja.
Ahí está la palabra del vocero de la Conferencia Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel. Volvemos al tema del entendimiento del gobierno nacional con el FMI, del preacuerdo con el FMI. Habló el economista del CEPA, Juan Pablo Costa, en diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes. Dijo que no hay acuerdo positivo con el FMI, pero es aceptable. Costa consideró que el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional es aceptable dentro de los márgenes que existen hoy en día. Estimo que lo más complejo del acuerdo serán los controles trimestrales del FMI a las cuentas del Estado Nacional. El economista del CEPA decía lo siguiente.
Creo que vamos a tener más precisiones cuando se presente el proyecto en el Congreso, lo que sería la letra chica, digamos, del acuerdo. Lo que se anunció hasta ahora son las principales líneas, ¿no?, del entendimiento que hay, pero me parece que es un acuerdo aceptable. Yo no sé si diría positivo, pero no porque la negociación haya estado bien o mal, sino porque creo que no hay acuerdo positivo con el Fondo Monetario, ¿sí? Pero bueno, eso es una realidad, el fondo ya está dentro. En el 2018 le abrimos la puerta y está dentro. Así que creo que es un acuerdo aceptable dentro de los márgenes que existen hoy en día. La posición argentina originalmente era una posición distinta, digamos. Se planteaba un acuerdo idealmente a 20 años con una eliminación de la sobretasa, bueno, y algunos elementos más que finalmente en principio no va a ocurrir. En este caso estamos hablando de un acuerdo por 2 años y medio. No se mencionó la sobretasa, así que estimo que el fondo por ahora no estaría admitiendo la posibilidad de eliminar esa sobretasa, lo cual implicaría un ahorro para el país. Lo más rescatable, me parece a mí, es el hecho de que el Fondo Monetario no esté exigiendo reformas estructurales y admita que el gobierno mantenga las previsiones de gasto público en materia de inversión en obra pública y en ciencia y tecnología. Porque esos dos puntos son puntos que tradicionalmente el fondo, especialmente en este tipo de líneas de crédito, suele exigir, ¿sí? Y en este caso no. Eso me parece que es lo más importante. De alguna forma el gobierno lo que hace es comprar tiempo, comprar 2 años y medio de tiempo, en los que la situación va a ser bastante, me da la sensación, ¿no?, bastante similar a lo que vivimos el año pasado, durante el segundo semestre especialmente. ¿En qué sentido? En el sentido que vamos a ir a 2 años y medio que no vamos a recuperar el acceso a los mercados de crédito internacional, pero al mismo tiempo el gobierno se reserva la posibilidad de generar un dinamismo económico mediante la inversión pública, que es un poco lo que pasó durante el segundo semestre del año pasado.
La palabra del economista del Centro de Estudios para la Argentina, Juan Pablo Costa, del Centro de Economía y Política Argentina, Juan Pablo Costa. Habló la diputada nacional de Por Río Negro, Graciela Landricini, quien apoya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional alcanzado por el Gobierno Nacional y consideró como positivo que no haya ajuste sobre la clase trabajadora y adelantó el desarrollo de los sectores que tienen capacidad de generar divisas. Graciela Landricina decía lo siguiente, Graciela Landricini decía lo siguiente a LRA2 Nacional Viedma.
Bueno, eso es lo que esperamos, que esto, este oxígeno que da poder recibir fondos que sirven para hacer frente a los pagos y vencimientos reacordados, o sea, un nuevo plan de facilidades extendidas a 10 años va a permitir, supuestamente, si no hay ninguna otra catástrofe mundial, reforzar el crecimiento económico que Argentina viene experimentando y que ha sido muy superior a las expectativas fijadas por los análisis de mercado que salen del Banco Central, expectativas de mercado, y también los que había hecho el propio Fondo Monetario Internacional, que no superaban para 2021 el 4,5 de crecimiento del PBI y hemos estado en valores superiores al 10%, o sea que hemos duplicado esa cifra. Pero esto se tiene que mantener, no tiene que ser solo un rebote. Hay que seguir creciendo, generando inversión pública y privada, generando empleo, generando recaudación, revisando el régimen tributario para que sea cada vez más progresivo, persiguiendo la evasión impositiva, la elusión y la fuga de divisas.
Eso es fundamental, ¿no es cierto?
Persiguiendo también la evasión en las contribuciones personales, en las contribuciones patronales, perdón, por el elevado porcentaje de trabajo informal que sigue habiendo en la Argentina. En la medida que la economía se recupera y hay expectativas ahora de cierta certidumbre, no digo certidumbre plena porque eso en el mundo no existe y en Argentina tampoco, pero hay una previsibilidad que permite invertir y permite generar empleo y sostener empleo registrado.
Ahí hablaba la diputada Graciela Landricini. Ahora vamos a escuchar atentamente a la politóloga de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Analía Orr, quien señaló que pagar los compromisos es un acto de responsabilidad al analizar cómo será el escenario político tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la palabra de Analía Orr en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Sí, a ver, el tema de la deuda, uno qué puede hacer, ¿no?, con una deuda, pagar, reprogramar o no pagar, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas opciones hay con una deuda? Y uno podría ponerse a discutir la legitimidad, por supuesto que sí. Uno podría discutir eso y podría, digamos, entrar fuerte en ese sentido y incluso denunciar en los organismos que sea posible en este momento del mundo denunciar. Todo lo que uno quiera. Ahora, eso tiene consecuencias que son inmediatas, ¿sí? Y nosotros hemos atravesado situaciones de default. Sí. Sabemos lo que pasa, ¿sí? Entonces, el default no es algo con lo cual uno pueda jugar, digamos, como fantasía, decir, bueno, yo no pago, ¿no? Como si fuera el resumen de una tarjeta de crédito que se te vuelve impagable y decir, bueno, yo no lo pago y se me termina. No se termina el problema. Es una colección de otros problemas diferentes, pero otros problemas, digamos. Entonces, lo que creo que sucede es que realmente es posible que hayan llegado al mejor acuerdo, ¿no? Como dijo el ministro, el mejor acuerdo posible cuando hay que pagar es pagar de alguna forma. Entonces, lo que es necesario entender y que me parece que de ahí surge el temor es que efectivamente va a haber dinero que, lógicamente, en lugar de aplicarse a una cosa, se va a aplicar a pagar deuda.
Claro.
¿De dónde va a salir ese dinero? Por supuesto que es una decisión política y es una decisión que también va a depender de cómo se den las interacciones a futuro. Porque si hay crecimiento, hay más pago de impuestos, hay mejor recaudación, ¿no? Quizá, digamos, se pueda obtener, creo que es la apuesta del gobierno por lo que dijo el ministro, ¿no? Hasta casi licuando con inflación, pareciera que fuera la apuesta, se puede obtener esos recursos, más exportaciones, entran más divisas. Bueno, en una perspectiva optimista, el producido para pagar esa deuda sale del crecimiento, ¿no? Esa es en la perspectiva de mayor optimismo, que se funda en datos. A ver, hubo una restricción, hubo una recuperación que se inicia recién, ¿no? Después del efecto del fuerte impacto de la pandemia y de la situación que ya tenía la Argentina, que era muy complicada. Ahora, si ese crecimiento se va a sostener y si va a ser suficiente para pagar los compromisos que son muy demandantes, porque son miles de millones,
sí.
Es una pregunta difícil de responder antes de que ocurran los hechos, ¿no? El plan creo que es ese.
Ahí está la palabra de la politóloga Analía Orr. Bueno, marcha con el pedido de democratización de la justicia y contra la Corte Suprema. Se va a realizar en esta jornada hacia el Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial. Otras marchas se van a realizar en distintas partes del país, aquí en Córdoba, una marcha donde la concentración se tendrá lugar en la intersección de 27 de Abril y Avenida Vélez Sarsfield, rumbo a los tribunales federales de la capital mediterránea, y en Río Negro. Habrá marcha y movilización en la ciudad de Bariloche, habló el secretario general de la CTA de Río Negro, Jorge Molina, refiriéndose a la convocatoria para movilizarse este martes en todo el país en reclamo de una reforma del Poder Judicial. Jorge Molina, en diálogo con LRA 30, Nacional Bariloche.
Yo creo que va a ser muy, muy importante en todo el país por la cantidad de organizaciones que están trabajando en la convocatoria, y además porque la convocatoria es para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que crean en la necesidad de tener una justicia realmente independiente, que no actúe para los poderosos. Vos recién diste un claro ejemplo cuando estabas haciendo la editorial, el caso de gran endeudamiento que realizó Mauricio Macri. Vos fíjate que dos miembros de la Corte Suprema, que son los que nosotros queremos que renuncien o sean removidos, fueron puestos por decreto, justamente por el presidente Macri, violando las normas constitucionales para la designación de los jueces, justamente porque Macri quería hacer un blindaje justamente para, digamos, poder hacer este tipo de cosas.
Ahí está la palabra del secretario general de la CTA de Río Negro, Jorge Molina. Exactamente 4:34 de la mañana en toda la República Argentina, 29, no se actualizaron los datos todavía para la ciudad de Córdoba, 20 grados 9, la temperatura de la hora 3, 82% de la humedad, cielo despejado, máxima 32 grados. Nos vamos a Buenos Aires, a los estudios centrales de Nacional Argentina, Sonia Ferrari.
Tenemos por aquí más mensajes, Claudio, para agradecer. Mechi desde Catamarca dice, excelente día, Sonia, Claudio y equipo desde Catamarca, los saludo, los escucho siempre. Besos, abrazo bien fuerte para nuestra queridísima Mechi. Sonia, Claudio, por aquí estoy. Sigue vigente la invitación a Rincón de la Tuel en San Rafael, provincia de Mendoza. Muchísimas gracias por la compañía de siempre. Saben que serán bienvenidos. Cariños y abrazos. Se nos envía Dardo, Claudio.
Así que sí, estamos, Dardo.
Estamos invitados. Ese,
claro, hemos tomado con seriedad la invitación. Claro que sí.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Me parece muy buena idea que los chicos tengan libros de matemáticas y lengua. Y también yo le agregaría uno de moral y cívica, que eso ya se ha perdido. Gracias por la compañía. Un abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes. Marcelo, desde Río Grande, allá en el norte de la provincia de Tierra del Fuego.
Ah, muy bien, Marcelo, un abrazo grande para vos y toda la gente de Río Grande.
Antonio, desde Caseros, también dice presente. Muy buenos días por aquí, estimados Sonia y Claudio. Estamos en la cuenta regresiva de los 18 meses. Muy contento de sentirme parte. Gracias por la compañía de cada madrugada. Soy Gustavo Verón de Tigre. Abrazo grande. Gracias Radio Nacional, Diario Nacional. Y viva la patria. Como
viva
siempre.
Viva la patria.
El saludo de nuestro amigo. También nos está escuchando Gregorio desde Córdoba Capital. Sonia, Claudio, muy buena madrugada. Gracias por acompañarme. Un placer, querido Gregorio. Héctor desde Zapala, allí en la provincia de Neuquén, también dice presente. Y Claudia asoma desde San Clemente del Tuyú. Buen día, amigos de la madrugada. Febrero, qué mes tan hermoso. Verano, carnavales, cumpleaños de mi madre y todavía sin empezar las clases, al menos por estas geografías. Abrazo enorme, buena ruta, buenas lunas para todas y todos.
Bueno, muy bien, mi querida Sonia. Muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través de este chat nacional.
11-65-84-0870.
Ustedes recordarán que hace unos días atrás el presidente del Perú, Pedro Castillo, había arribado hasta la plaza de hasta la playa de Ancón para supervisar las labores de limpieza en la zona terrestre y marítima afectada tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Como es público, como es de público conocimiento, ese hecho ocurrió el sábado 15 de enero del 2022, durante las operaciones de descarga del buque tanque Mare Doricum de la refinería La Pampilla, operada por Repsol. Durante esa recorrida, el jefe de Estado peruano, quien se encontraba acompañado por el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, constató el daño ecológico en el citado balneario, que afecta tanto el mar como la arena, y el presidente afirmó que el compromiso del gobierno es que la multinacional por Repsol subsane el daño provocado a la naturaleza y a las personas que viven en los distritos donde llegó el crudo y ahora se ven afectadas. A propósito de este tema, Carmina Canavino, enorme intérprete peruana-mexicana, querida amiga, escribió una canción en referencia a este violento derrame de petróleo. Me dice Carmina: es mi respuesta al reciente derramamiento de 6.000 barriles de petróleo en la costa peruana. Repsol, hazte cargo, dice Carmina, y tituló la canción Muelle González. Vamos a escuchar a la gran Carmina Canavino.
Acercarme a ti un instante, como tú soy de estos mares, yo me siento de estos lares. Ojalá tú comprendieras que aunque no porto plumaje, yo me vuelo con los ojos y te sigo por el aire. Si supieras que me abstengo de ir al muelle de González para ir a refrescarme de los soles que nos arden, porque sé que mi presencia solo alcanza a perturbarte, retrasando tu merienda de pescados o algún bagre. Te veo a ti volar y andar, me admiro de tu libertad. Te veo a ti volar y andar, te veo siempre en Santa Paz. Ojalá de ti aprendamos los humanos deleznables, de esa tu onda pacifista, de tu porte inquebrantable, que convive con gaviotas, con las garzas, cormoranes, porque hay sitio para todos y la tierra no es de nadie. Te veo a ti volar y veo a ti volar y andar, te veo siempre en...
flora y fauna, nuestros mares que nos brindan tanto, merecen que seamos empáticos, que protejamos nuestras especies para las futuras generaciones. Es tiempo de actuar como sociedad civil. Ahora.
Enorme intérprete y además con un gran compromiso social, Carmina Canavino, interpretó Muelle González en respuesta al reciente derramamiento de 6.000 barriles de petróleo en la costa peruana, hecho lamentable, que tuvo lugar el 15 de enero pasado. Bien, 4:43, pausa, enseguida volvemos en el diario.
Radio 2022, nacional, pública y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
Cuando tenés la suerte de visitar Santiago del Estero o vivís ahí, vas a la casa del folclorista. ¿Sabés cómo se llama? Los hermanos Simón. Ellos han sido sumamente importantes en la tradición santiagueña y difusores como pocos y autores como pocos de chacareras inmortales. La chacarera de un triste, para aquellos años donde se grababa y no se conocía mucho, o sea, o todos los nombres de las canciones se conocían oralmente, a veces se cambiaban los nombres. Lo cierto es que la chacarera de un triste para los chalchaleros es Chacarera del Triste. Chacarera del Triste aparece en un disco de los Chalcha de 1965 que se llama Nuestro Folclore en Hollywood. Tiene que ver porque los chalchaleros habían sido invitados al Festival Anual Iberoamericano que se realizó justamente en el Beverly Hilton de Los Ángeles, ahí donde están las colinas que tienen el nombre de Hollywood. Eso significó también contarle a los argentinos la trascendencia de nuestro folclore. Ese 1965 entonces conocía la música de los Chalcha en todo el mundo y para nosotros la chacarera de un triste.
A través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Inaugurando el mes de febrero, transitamos la madrugada junto a Sonia y junto a Claudio. Siempre junto a Nacional, que es nuestra radio, desde Mamayá, Tucumán, para ellos, el abrazo de Hugo y de Rafa.
Hola Claudio, hola Sonia, un día muy triste. Por 100 años no tendremos soberanía política, por ende no tendremos independencia económica. Muy triste. Estamos en el horno. Hay ajustes. No, no sé qué decirles. Estoy muy mal. Un abrazo.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba. Lo estoy escuchando muy bueno.
Buenos días, querido Radio Nacional, el diario nacional de esta hermosa radio. Federal totalmente. Me encanta escuchar esta música, bueno, en este caso, la de recién, y decirles de que para que mi hijo llegue al trabajo tiene que tomar el colectivo a las 3:15, y yo acá todavía haciendo todo en su casa, pero se fue mucho.
Hola argentinos, habla Sabino Medrano Gargoy, Entre Ríos. Un país sin justicia nunca será libre. Los ladrones de la deuda, todos andan sueltos. El pueblo paga con el hambre. Abrazo, compañero.
Hola Claudio, buen día. Soy José Luis de Pilar. Una alegría inmensa que volviste con tu programa. Un saludo grande para Sonia. Digo, no podemos ser un país serio teniendo una Corte Suprema con 4 atorrantes instalados y teniendo fiscales como Stornelli y Contegrán. No podemos ser con estos jueces.
Ahí teníamos a los presentes de José Luis, de Pilar, de Sabino, de Gualeguay, allí en la provincia de Entre Ríos, de Olga, de General Pacheco, también de Iván de Córdoba, de Hugo Guerra, de Famaillá, Claudio, allí en la provincia de Tucumán.
Sí, les agradecemos mucho a todos los compañeros, a las compañeras que se comunican a través de la línea de mensajes, al 0810-222-0870. Muchísimas gracias por la compañía. Estamos celebrando nuestros 17 meses en el aire junto a Sonia, el gran equipo de la radio pública. Se había incorporado a Dalila Cáceres, me había dicho Sonia. Bueno, en un ratito vamos a tener a Damián Zárate con toda la actualidad deportiva, naturalmente comentando todo lo que va a ocurrir en el comienzo del campeonato local y también los partidos por eliminatorias. Recordando que hoy está la transmisión de la radio pública, 20:30, en Córdoba, en el Estadio Kempes, acá nomás, muy cerquita, Argentina-Colombia, va a estar el Canario Carvajal, tengo entendido, con Alejandro Apo, José Gabriel Carvajal, que durante mucho tiempo también estuvo relatando en Córdoba, José Gabriel. Hasta no hace mucho tiempo vivía en Córdoba, José Gabriel. Y se ha vuelto para Santa María de los Buenos Aires. 9:05, contame, Sonia, ¿cómo está Buenos Aires?
Tenemos el cielo despejado, Claudio, por estos lados. La temperatura se mantiene en 20 grados, la humedad del 54%, y esperamos una máxima de 29 grados, con cielo despejado durante todo el día.
Muy bien, aquí 20 grados 6, ya actualizando los datos de la hora 4, si se están levantando por aquí en Córdoba, 26, humedad 84%, presión 963 decimal 2, viento ahora del cuadrante noroeste a 3 kilómetros, visibilidad óptima, cielo despejado, máxima 32 grados, para la mañana algo nublado, por la tarde parcialmente nublado, mayormente nublado por la noche. Vamos a tener un día excepcional aquí en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, no se atisba la posibilidad de lluvias, eso va a ocurrir mañana miércoles. Ahí sí el pronóstico está hablando de tormentas aisladas hacia la tarde-noche del miércoles con una máxima mañana de 33 grados. Seguimos con nuestro diario nacional, vamos a hablar de coronavirus, lo decíamos al comienzo de nuestro programa, han bajado los casos en estos días de coronavirus, los casos de contagios, pero bueno, hay un muy fuerte porcentaje de ocupación de camas UTI. 43.472 nuevos contagios en la Argentina, se reportaron 200 85 muertes. Esto es lo que alarma, la cantidad de muertos. Le mandamos un abrazo grande a todos aquellos familiares que han perdido sus seres queridos. Son 2.909 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 52,1 en el país, 48,4 en el AMBA. Y a propósito del tema coronavirus, habló Héctor Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, al señalar que la pandemia existe y lo tenemos que asumir y valorar la vacunación. Habló sobre el inicio del ciclo lectivo 22 y al referirse al contexto de pandemia destacó que no se le pedirá al alumnado un pase sanitario, pero sí se los consultará sobre la evolución en la vacunación. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Nosotros hemos pedido a nuestros estudiantes, profesores y el personal información sobre la evolución de las vacunas, no como sentido de pase, sino como sentido de protección y conocimiento de la sanidad. En el caso nuestro, nosotros nos mantenemos dentro de la autonomía de la universidad, aplicando el protocolo oficial y el principio de la colaboración y la información. Por el momento nosotros no estamos estableciendo restricciones ni obligaciones. Nos adecuamos a las orientaciones sanitarias que se dan dentro de la autonomía y en las autorizaciones que tenemos.
Ahí está la palabra del rector Héctor Sauret. Habló Vanina Politi, secretaria técnica del Hospital Urquiza. Vanina Politi comentó la actualidad del nosocomio en relación a la COVID-19 y dijo que si comparamos la cantidad de casos diagnosticados a diario, el año pasado teníamos 3 veces más internados. La realidad es que con la cepa Omicron y la campaña de vacunación se ven cambios con respecto al 2021. El diálogo de la secretaria técnica del Hospital Urquiza, Vanina Politi, con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
La realidad es que hoy con la cepa nueva que en su mayoría afecta a la gente y la campaña de vacunación, que yo creo que bueno la pondría en primer lugar antes que a la cepa nueva, se ven cambios con respecto a la ola que se tuvo el año pasado. La realidad es que se ven muchos casos, el pico de esta infección fue bastante más agudo que el de la vez anterior, que la del año pasado. O sea, la aparición de los casos fue mucho más grande y en un número mucho mayor en corto tiempo que la del año pasado. Pero la realidad es que los casos que se han visto, lo que nosotros vemos reflejado en el hospital, son mucho menos, muchos menos. El año pasado, para la cantidad de casos que diagnosticamos a diario hoy, teníamos 3 veces más pacientes internados que los que tenemos hoy. Esa es la realidad que tenemos hoy en el hospital.
Ahora vamos a escuchar a César Mulqui, secretario de Salud de la provincia de Jujuy, quien comentó que Jujuy superó los 100.000 casos de coronavirus. Esto fue confirmado por el funcionario, quien agregó: el gran problema que tenemos es la falta de vacunación en los niños y debemos de pensar en que tenemos próximo el inicio de clases. El diálogo de Mulqui, refiriéndose a esta tercera ola de coronavirus, con LRA 22, Nacional Jujuy.
Ese es el gran problema, que los padres no hacían vacunar a los chicos. Pero ahora hay que pensar en las clases que empiezan dentro de un mes, mes y medio, y hay que vacunar para que no esté expuesto a una enfermedad más seria, digamos. Así que esto es lo que instamos, inclusive también a la maestra, porque la maestra no está con muchos chicos alrededor, y algunos estarán infectados, o por ahí esos los chicos los pasan mejor, entonces son más asintomáticos, y puede llegar a contagiar. Así que esto yo creo que ya seguramente en el curso de esta semana ya se insistirá para que todos los adolescentes y los chicos que van al colegio y empiezan las clases estén lo posible vacunados, al menos con tratamiento completo, que se habla de las 3 dosis. y eso hace que reduzca mucho la posibilidad de enfermedad y se transforma en un resfrío leve, digamos.
Bueno, cambiamos de tema y volvemos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El entendimiento con el FMI es un alivio, pero no es algo para celebrarlo, dijo el diputado nacional por Córdoba del Frente de Todos, Eduardo Fernández, al señalar que el entendimiento con el organismo es un alivio, pero destacó que no se trata de algo para festejar. Nos permite concentrarnos en los problemas a corto plazo, pero también permitirá usar fondos para reactivar la economía, dijo Eduardo Fernández en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Yo creo que para nosotros como argentinos y argentinas y también como miembros del Frente de Todos, esta noticia del entendimiento es un alivio que nos permite abordar el futuro inmediato pudiendo centrarnos en los problemas centrales que tiene nuestra economía, pero fundamentalmente con las deudas sociales con respecto a recuperar empleo de calidad, disminuir las brechas de diferencia y eliminar este índice tremendo de pobreza e indigencia que heredamos y que es la utilización del gasto público inteligentemente y en políticas productivistas va a permitir abordarlo como lo hemos hecho el año pasado.
Ahí está la palabra del diputado nacional y titular de APYME, Eduardo Fernández, diputado nacional por Córdoba, en el Frente de Todos. Segundos para las 5 de la mañana. Punto de la señal nos acaba de indicar las 5, hora oficial en todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina, tiempo de síntesis informativa con el compañero Gustavo Ríos.
Puedo tocarte, solo verte, muero de pronto, vivo siempre, pruebo, más de dos veces, juego con fuego, voy sin dormir a donde sea, más lo pienso, más me cierra. Siempre tienen cerca que sabrás de mi inocencia. Lo prohibido es tentador. Quédate hasta que amanezca. Llega el día y de vuelta el camino da respuesta. Puedo tocarte o solo verte. Muero de pronto, vivo siempre. Pruebo más de dos veces. Juego con fuego. Llevan más adentro de la selva, lejos de algunos idiotas que quieren domar las fieras. Lo que quiere el domador queda adentro en una siesta. Llega un tiempo en que resurge, el camino lo despierta. Puedo gozar o ser inerte. Muero de pronto, vivo siempre. Juego con fuego, voy al doble con mi apuesta.
Allí teníamos música en vivo también para abrir la hora en el diario de Radio Nacional. Catupecu Machu y Grandes Esperanzas.
Grandes Esperanzas tenemos, naturalmente, porque hemos cumplido 17 meses y Grandes Esperanzas de seguir en el aire de la radio pública. Como siempre, estamos vigentes, seguimos en el aire y agradecemos mucho cada madrugada en la que trabajamos. Y bueno, Grandes Esperanzas, Catupecu Machu, iniciando la tercera hora de nuestro diario nacional a las 5:05, casi 5:06 de la mañana, y dándole la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 5, claro que sí, buen día. Arriba, todo el mundo.
Vamos, arriba, 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 todo el mundo. Vamos, remolón, a remolón. Vamos, vamos, que es martes. Ha comenzado un nuevo mes en nuestras vidas. Hagamos de este martes el mejor día del planeta. Y 7 de la mañana, 5:07, celebrando los 17 meses del Diario Nacional, ¿eh? Nosotros somos eternos, vamos a seguir hasta el 2033, ya les voy avisando. Voy a estar hecho un espanto en el 2033. Bueno, 5:07, Sonia, contame cómo está Buenos Aires.
Y yo ni te cuento, mira, mejor no nos anticipemos, por favor. Con cielo despejado, arrancamos la hora. Claudio, 19 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 58%. 19.8 hectopascales la presión, el viento proviene del norte a 18 kilómetros en la hora y esperamos una máxima de 29 grados. Hoy con cielo despejado. Lluvias recién se indican para el próximo jueves.
Mirá vos, para el próximo jueves lluvias en Buenos Aires. Bueno, aquí en Córdoba, si te estás levantando, ya vamos a actualizar con los datos de las 5, pero por ahora 20 grados 6, mucha humedad en Córdoba, 84%, cielo despejado, máxima 32 grados. Bueno, no se puede atisbar lluvia hoy. Mañana se hablan de tormentas aisladas, ¿eh? Recién mañana se hablan de tormentas aisladas hacia la tarde-noche del miércoles. Hoy martes, brillante, va a ser una jornada maravillosa. 5:08 de la mañana, como hacemos todos los días, el calendario de pagos correspondiente a este primer día del segundo mes del 2022, Sonia.
Hoy 1 de febrero se pagan pensiones no contributivas. Claudio, arranca el cronograma de pagos correspondiente a este mes con titulares de documentos terminados en 0 y 1. Además, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Cobran madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas con documentos finalizados en 0 y 1.
Perfecto, Sonia. Ya en un ratito vamos a dar esta importante información como hacemos siempre, ¿eh? 5:09 de la mañana. Bueno, vamos a los deportes, ¿les parece bien? Vamos a escuchar al especialista hablando de la primera fecha del fútbol argentino, de las eliminatorias y otras cuitas. Mi querido Damián Zárate, hombre de RPN, relator Espacio Nacional, en el aire. Buen día.
Hola, Claudio. Buen día. ¿Cómo estamos? Abrazo enorme para vos, para los compañeros, las compañeras y para los y las oyentes en el aire de la radio de Bandera. Un abrazo enorme. Comenzó hace un rato el mes en el cual comienza el torneo del fútbol en la Argentina. El próximo jueves 10 de febrero estará comenzando la competencia y además habrá en 10 días, tres fechas. Así que será un comienzo con muchos partidos, con fecha entre semana, porque se dilató el amanecer del torneo. Recordemos que se iba a comenzar a jugar este próximo fin de semana, el primero de febrero, el primer fin de semana de febrero, pero ha decidido el fútbol argentino pasarlo para el fin de semana del jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13, e inmediatamente ya a la otra semana, martes, miércoles y jueves, se va a jugar la segunda fecha del fútbol en la Argentina. Fútbol de la Argentina, nos quedamos con esto, con la confirmación del Manchester City de la contratación de Julián Álvarez, el jugador más importante de nuestra competencia doméstica, que lo hemos disfrutado todo el semestre pasado en un altísimo nivel en el equipo de Marcelo Gallardo. Bueno, lo confirmó entonces. Estamos encantados de confirmar que hemos concretado el fichaje de Julián Álvarez de River Plate. Esto pusieron en sus cuentas oficiales los encargados del fútbol inglés en sus, reitero, redes sociales, en su página oficial. Así que Julián Álvarez rumbo a Inglaterra. Seguro después de junio, hasta junio seguro, habrá que ver si River puede pujar para quedarse hasta que River compita en Copa Libertadores de América. Después vamos al tenis y vamos a contar que vuelve Juan Martín del Potro en el Argentina Open, que va a comenzar a disputarse el otro fin de semana. Vamos transitando el torneo de Córdoba, que vos lo tenés muy cerca, con raquetas importantes de la Argentina. Bueno, se viene el otro fin de semana el comienzo de la Argentina Open, y ahí estará Juan Martín del Potro, que con un wildcard, una invitación, va a estar compitiendo después de un largo, largo tiempo sin estar en las canchas de la Argentina y el mundo. Pero hoy nos detenemos en la 16ª fecha de la clasificatoria sudamericana, desde las 20 con el equipo de RPN, de Relatores Pasión Nacional. Estaremos con el partido en Córdoba, Argentina, recibiendo a la selección Colombia. Lo va a relatar José Gabriel Carvajal, los comentarios de Alejandro Apo, de Santiago Lucía. Estaremos acompañando a Agustín Domper, que tiene que contarnos lo más importante de Argentina. Estaré contándoles lo más importante de Colombia. Ale Lischetti en Estudios Centrales y Juan Martín Belvedere en la producción. El partido 20-30, reitero, en Córdoba, Argentina recibiendo a Colombia. Pero repasemos completo el cronograma del martes futbolero. A las 5 de la tarde, Bolivia-Chile. A las 8 de la noche, por Deporte B, por nuestra señal de bandera de deportes, Uruguay con Venezuela. 20-30, lo dicho, Argentina-Colombia, aquí en la radio pública y además en la televisión pública. 21-30, Brasil-Paraguay. Y a las 11 de la noche, 23 horas, lo estaremos contando mañana, Gustavo, Claudio, el final de ese partido. Perú jugando con Ecuador en suelo incaico. Así que ese es el cronograma. Y si te parece también, repasemos lo que va a suceder dentro de un ratito. Se van a jugar 2, 4, 6 partidos de la eliminatoria asiática. A las 7:10 de la mañana, Japón con Arabia Saudita. A las 9, el Líbano con Irak y Vietnam con China. A las 11 de la mañana, Siria con Corea del Sur. 11:30, Irán con Emiratos Árabes Unidos. Y a las 13 horas, Omán con Australia. ¿Por qué nos detenemos en cada una de las clasificatorias? Tanto la asiática, dentro de algunos días se va a dar la africana mientras está jugándose la Copa África, porque son todos rivales que podemos tener en el próximo Mundial, que comienza el próximo 21 de noviembre. El sorteo de la cita ecuménica del deporte de rey se va a dar el próximo 1 de abril, así que hay que ir familiarizándose con estos nombres. Y hablando de la selección argentina, lo linkeamos siempre con Leo Messi. Una dura derrota en la Copa Francia, era el último partido de octavos de final. En 120 minutos el Paris Saint-Germain empató con el Nice 0-0 y terminó perdiendo por penales 6-5 el equipo de Pochettino, que tuvo como titulares a Messi y también a Mauro Icardi. Quedó afuera, reitero, en octavos de final en la Copa Francia, que es símil la Copa Argentina en nuestro país. Claudio, querido, mañana la seguimos con el resultado de la Argentina, ojalá con algunos goles que podamos repasar.
Bueno, muy bien, gracias, Damián, querido, muchas gracias, Damián, que ahora lo vamos a escuchar en un ratito nomás con Gustavo Campana en la primera mañana de la radio pública. Un abrazo grande, informe completísimo por parte del compañero y amigo Damián Zárate. Y cuarto de la mañana, bueno, habíamos apuntado a algunos títulos recordando que, bueno, se va a llevar a cabo la marcha del F1, organizaciones sociales y funcionarios marcharán para reclamar por una mejor justicia, una marcha con el pedido de democratización de la justicia y contra la Corte Suprema se va a realizar hacia el Palacio de Tribunales esta tarde a las 18 en la Ciudad de Buenos Aires, promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial. La convocatoria, reitero, es a las 18 en Plaza Lavalle, frente al edificio situado en Talcahuano 550, y participarán, entre otros, el co-secretario general de la CGT y secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, el dirigente social, Luis de Lía, y uno de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla. Recordemos que Ramos Padilla, el juez Ramos Padilla, amigo personal del expresidente Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires. El magistrado convocó el acto para que el Poder Judicial se transforme en un servicio de justicia y no quede reducido a una protección de intereses que no son los propios de los argentinos. También anunciaron su participación las abuelas de Plaza de Mayo, Madres, Línea Fundadora, Hijos, Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros organismos. Acá en Córdoba, la concentración tendrá lugar en Avenida Vélez Arfil y 27 de abril. Acá también organizaciones sociales, políticas, sindicales van a partir rumbo a los tribunales federales de la ciudad de Córdoba, de la capital mediterránea, y en otros puntos del país también habrá marchas por el 1F contra el Lofer. 5:16 de la mañana, otro de los temas destacados, lo decíamos, la Gestapo macrista, más detalles de cómo se armó la reunión en la sede del VAPRO, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el 17, y ahí se complica la situación del intendente de La Plata, Julio Garro, otro caradura más. Un empleado del banco declaró ante el juez Kreplak que el salón se reservó a nombre del intendente de La Plata. El testigo dijo que hubo otras reuniones de la mesa judicial macrista bonaerense para perseguir a dirigentes sindicales, dirigentes políticos opositores, bueno, a todos aquellos que no les caían bien, empezaban a espiarlos y a perseguirlos. Así se formaba la mesa judicial macrista bonaerense, a sabiendas de la gobernadora Vidal, que mira hacia otro costado, haciéndose la que no sabe nada, la que se había enterado a último momento, y ella dio la orden para que se instalara más bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Tenía conocimiento de la instalación de esas bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo. Había tres bases de la AFI en Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata, y se crearon seis más a pedido de la señora Vidal. 5:18 de la mañana, no se puede ser tan mentiroso, no se pueden ser tan mentirosos. Por eso digo, cuando ellos hablan de la deuda externa, muchachos, paren. Ustedes nos llevaron a este infierno de la deuda externa. Ustedes contrajeron, ustedes, señores del macrismo, contrajeron, señores y señoras del macrismo, contrajeron esa cuantiosa deuda externa que ahora tenemos que pagar todos los argentinos. Ustedes las contrajeron. Usted, señor Macri, y todos sus funcionarios. Es una vergüenza que hable Duhovne. Es patético que hable Lacunza. Háganse responsables del desastre que hicieron, del mayor latrocinio que cometieron contra el país entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019. Háganse cargo y por lo menos llamarse a silencio de manera responsable. 5:19 de la mañana habló el presidente de la República, Alberto Fernández. Abordó varios tópicos el presidente de la República, y uno de ellos naturalmente tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el presidente dijo, soy consciente de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real y tengo que trabajar para que ello ocurra, añadió el presidente de la República. Asimismo, se mostró en favor de un acuerdo de precios y salarios, pero advirtió que quiere que los sueldos le ganen a la inflación y para eso tienen que recuperar 20 puntos perdidos desde la época de Mauricio Macri. Palabras del presidente de la República en diálogo con la señal informativa C5N. El presidente aseguró que a partir del acuerdo con el FMI, no hay ningún planteo de tarifazo en los valores de los servicios públicos. No hay ningún planteo de tarifazo. Estamos buscando el modo de ajustar la tarifa con la mayor justicia, y en eso está trabajando la Secretaría de Energía, para que paguen más los sectores más pudientes. Escuchemos a Alberto Fernández.
Todos los acuerdos comerciales con Rusia o con China o con cualquier país del mundo estaban prácticamente todos supeditados al acuerdo con el fondo, a que tengamos un acuerdo con el fondo. Con lo cual nosotros pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos y darnos certeza para el futuro, poder generar un horizonte de proyección que podamos alcanzar y que nos permita lo que necesitamos, que en la Argentina se sigue invirtiendo, se sigue produciendo, se sigue generando trabajo. En la cabeza de muchos todavía existe esa idea del mundo bipolar, claro, entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Eso no existe más, eso no existe más. En este escenario, sin ninguna duda, un default era un problema enorme. Era salir del partido.
Del mundo.
Claro, es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y de repente me sacan de la cancha, pero no es que me mandan a la... ni a la platea me mandan. Me sacan del equipo y me dicen, volví a entrenar. Entonces, es un problema muy serio, muy, muy serio. Por la forma en que el mundo, a partir de la globalización, se ha organizado. En este caso, el fondo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta lógica de los organismos multilaterales de crédito, en verdad a uno le imponen cumplir ciertas reglas. Si la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿uno está contento de ser deudor del fondo? No, definitivamente no lo estoy. Definitivamente lamento mucho la decisión que en su momento tomó Mauricio Macri de endeudarnos del modo que nos habíamos endeudado. Hay una alternativa a tratar de ponerse de acuerdo con un sistema de cumplimiento con el fondo, y no. No, porque el default no es una alternativa. No, porque además, miren, nosotros, por ejemplo, vemos permanentemente cómo crece la industria automotriz. Yo acá los veo a ustedes y veo cuando David muestra cómo crece la industria automotriz. Ahora, esa industria tiene un 45% de componentes importados. Claro. Nosotros no estamos en condiciones de importarlos si no tenemos un acuerdo con el fondo en este caso. O sea, nuestras reservas irán agotando hasta que un día, digamos, no podemos importar más.
Exacto.
Entonces, esto era un paso necesario que dar. Si ustedes me preguntan, ¿y estás contento? No, no hay nada que festejar, ¿eh? No hay nada que festejar. Simplemente, a mí me eligieron presidente para que resuelva problemas. Y este era, yo estoy convencido, el mayor problema.
Ahí está hablando Alberto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, también se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados. El presidente reveló que Máximo Kirchner lo llamó ayer por la tarde para anticiparle su renuncia y que en esa charla le dijo que su madre, Cristina Kirchner, no compartía la decisión que le estaba comunicando. También que él no seguiría del Frente de Todos y que prefería volver al llano para expresar mejor sus puntos de vista. También contó a Alberto que viene conversando con Cristina Kirchner sobre la negociación y que ella manifestó una mirada diferente y matices, pero en algún momento hay que tomar la decisión y el presidente soy yo y estoy convencido de que tomamos el mejor camino.
Yo la verdad es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo. Máximo me contó sus diferencias con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión. Él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo inclusive que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así. Y yo lo sé. Pero lo que pasa es que hay un punto, el presidente soy yo, y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo. Y la verdad es que yo estoy convencido que tomamos el mejor camino. Estoy seguro de eso. Ahora, eso no quiere decir que dentro del frente no haya matices, haya visiones un poco más preocupadas porque este acuerdo conduzca a algún tipo de ajuste que nosotros no queremos hacer, ni mucho menos. Bueno, yo eso lo respeto. Máximo tomó esta decisión, tomó esta decisión. Mañana estaremos decidiendo a ver quién nos reemplaza. Hablé antes de firmarlo. Yo sé que Cristina tiene una mirada distinta, tiene matices distintos. Pero bueno, hay un momento en donde, más allá de lo que escriban los medios, de lo que digan los medios, hay un momento donde tenemos que tomar una decisión.
Totalmente, claro.
Y yo tomé esta decisión. Uh-huh. Y yo estoy convencido que lo hice preservando a la economía argentina. Uh-huh. Y estoy convencido que es el mejor acuerdo que se podía lograr con el fondo. Uh-huh. Cuando uno mira comparativamente cómo han sido los acuerdos que precedieron a este acuerdo, en condiciones parecidas a la presente, la verdad este acuerdo es casi único, casi único. El de Néstor también fue muy muy firme.
Porque ganó tiempo preservó... Néstor en el 2003.
Sí, exactamente, exactamente. Yo me acuerdo que Keller era el director ejecutivo del fondo, y cuando estábamos por cerrar y él seguía insistiendo con estas cosas que nosotros nos negábamos a aceptar, en un momento yo le dije, mire, a la economía argentina la conocemos mejor nosotros que usted. Usted tenga confianza en lo que yo le digo. Va a ver que va a tener muchas más posibilidades de cobrar si nos dejan hacer las cosas como nosotros decimos, que si las hacemos como ustedes dicen. Uh-huh. Y 2 años después le pagamos todo al fondo. Exacto. Pero hay que tener presente que la deuda que hoy tenemos con el fondo es 4 veces y media aquella deuda.
Exactamente, claro. Hoy es un caballo de Troya lo que ha dejado.
No, es un problemón, un problema inmenso. Cuando yo digo que esto condiciona generaciones de argentinos, es así. Me dijo que él se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados, pudiendo expresar mejor su parecer en un espacio que todos sabemos que es un espacio plural, amplio, que tiene diversidad de opiniones. Uh-huh. Y que en esos términos él creía que era mejor dejar la presidencia. Y yo le dije, bueno, no, inicialmente lo traté de convencer para que no lo hiciera, pero como vi que era su posición, dije, bueno, ok, es tu posición, allá vamos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, refiriéndose a la relación con Cristina y a la renuncia de Máximo Kirchner. También, en cuanto a los tribunales, volvió a considerar el presidente que hay un problema de funcionamiento de la Corte Suprema y nadie tiene que ofenderse porque es un problema de funcionamiento de uno de los poderes de la República, y advirtió que en la Argentina el principio de inocencia se perdió. También resaltó que gracias al trabajo de la titular de la AFI, Cristina Camaño, desmantelamos el aparato de espionaje macrista que había dentro de la justicia.
En una república, en un estado de derecho, cada poder se expresa por un instrumento. El poder ejecutivo se expresa en decretos, el poder legislativo se expresa en leyes y el poder judicial se expresa en sentencias. Y todos estos son actos de gobierno. Y como actos de gobierno que son públicos. Y como son públicos, son susceptibles de ser cuestionados. Entonces, la verdad nadie tiene que molestarse porque un número X de ciudadanos vaya y reclame a la justicia que sus actos de gobierno, los ciudadanos entiendan, no se están adecuando a la justicia. Nadie tendría que molestarse por eso. Tendrían que, en todo caso, prestar atención y corregir lo que hay que corregir.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández hablando de la situación de la justicia en la República Argentina. También se refirió a la Gestapo macrista, Alberto Fernández, señalando que cuando vi la filmación no lo podía creer, seriamente es difícil de creer que eso pudiera ocurrir, no puedo creer que eso haya ocurrido en Argentina, deberían pedir disculpas los macristas. Declaración sobre la causa de Cristina, dijo Alberto, voy a ir y voy a explicar lo que yo creo. La justicia tiene que entender que tiene que revisar lo que ha hecho, es muy grosero, agregó Alberto, los casos de Sousa y Cristóbal López, los dueños del Grupo Indalo, fueron tremendos, a López y de Sousa los detuvieron para que no vendan sus bienes. También habló del Frente de Todos, de la interna del Frente de Todos, y yo como tantos, dijo Alberto Fernández, quiero la unidad en el Frente de Todos, y yo, como muchos, voy a poner todo para preservarla.
No, yo he hablado con Máximo y él... Yo respeto su parecer y respeto su posición, pero él en ningún momento me habló de rupturas, ni de renuncias, ni nada por el estilo. Y yo ahí confío en su responsabilidad, es un hombre que... Máximo, si yo dijera que Máximo obstruye, sería injusto. No, pero bueno, es su decisión. Uh-huh. Pero, y además, nadie más, bueno, yo como tantos, no iba a decir nadie más como que yo, pero no me gusta ponerme esa exclusividad. Yo como tantos queremos la unidad en el frente de todos y queremos preservarla. Y yo voy a poner mi parte para preservar esa unidad siempre.
Ahí está, distintos tópicos abordados por el presidente Alberto Fernández en diálogo con la señal de noticias, con el canal de noticias C5N y con el periodista Gustavo Silvestre. 5:30 a.m. Si te estás levantando en Córdoba, 20 grados 3, actualizando los datos, 20 grados 3 en la actual temperatura, humedad 84%, el cielo está despejado, la presión 962.6, viento del noroeste a 3 kilómetros, la visibilidad óptima, la máxima estimada para hoy, aquí en la ciudad de Córdoba, 32 grados, cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, mayormente nublado por la noche. Treinta y uno de la mañana, vamos a los estudios centrales en Maipú 555. Querida Sonia, ¿cómo está Buenos Aires? Actualizando los datos, por favor.
Con cielo despejado, Claudio, tenemos una temperatura muy agradable, ¿eh?, para arrancar el mes de febrero, 18 grados 8 décimas en este momento, 61% la humedad, y la máxima estimada en 29 grados con cielo despejado.
Perfecto, recordamos el calendario de pagos para esta jornada del 1 de febrero del 2022.
Hoy ANSES va a estar abonando pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 0 y 1. Y además se va a depositar el monto del programa alimentar en las cuentas de madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas con documentos terminados en 0 y 1.
Muchas gracias, querida Sonia. Juan Schiaretti inaugura un nuevo periodo de sesiones en la legislatura de Córdoba. Este martes, el mandatario concurrirá a la unicameral para dejar inaugurado el 144º periodo de sesiones ordinarias. Córdoba es la única provincia que inicia las sesiones en febrero, antes de marzo, como lo hacen el resto de las legislaturas en otros estados argentinos. 5:33 de la mañana, volvemos al tema de la marcha del 1F. Recordamos, la marcha esta tarde frente a los tribunales de Talcahuano 550 en la capital federal. Y ahora vamos a escuchar a Jorge Turk, de Justicia Legítima del Nordeste, integrante, el doctor Turk, de Justicia Legítima, quien señaló en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia, que la Corte Suprema de Justicia está en crisis y pedimos que se vaya. La palabra de Jorge Turk.
En principio hay que destacar que esta marcha, esta manifestación, esta convocatoria, la manifestación, surge de manera espontánea por un grupo de profesionales, incluso algunos magistrados de Capital Federal, en virtud a que tomó estado público el manejo que se hace de la justicia desde hace mucho tiempo, pero ya ahora con una serie de pruebas que fueron aportadas precisamente por la AFI. Uh-huh. Entonces, en función de eso, vemos de que la Corte ha tenido un rol importante en esto. Consideramos que debe ser revisado y hoy creo que en sí el Poder Judicial y el Servicio de Justicia en sí está en discusión. Mm. Está en discusión y creo que eso es muy saludable porque ya incluso se empiezan a vislumbrar posiciones que se dirigen a considerar que los jueces ya no pueden tener esos cargos a perpetuidad, sino que tienen que incluso ir revalidándolo. Hoy tenemos una corte integrada por dos miembros que accedieron a sus cargos, en principio, violando la Constitución Nacional mediante la designación a través de un decreto de necesidad y urgencia. Uh-huh. Si bien después fue revalidado, pero accedieron en principio a violar la Constitución. Ya eso implica una mancha. Implica una mancha que va, con el tiempo, digamos, manifestándose a través de su origen, su vicio de origen. Uh-huh. Entendemos que la Corte tiene que, creo que la Corte tiene que dar un paso al costado, se tienen que designar nuevos jueces, personas que de probada solvencia ética, moral, con una buena preparación, si bien los integrantes de la Corte actual tienen una preparación académica muy reconocida, pero no basta con eso. Entonces, este es un momento que encontró gran parte de los convocantes a esta movilización para poder poner de resalto y hacer público el desagrado con la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahí habló el representante de Justicia de Legítima Nordeste, Jorge Turk. Nos vamos a Esquel, donde habrá una concentración por una justicia democrática e independiente. Patricia Barra, integrante del Instituto Futa Leufú de Esquel, hizo referencia a la autoconvocatoria de diferentes instituciones con el objetivo de acompañar la marcha a nivel nacional de este martes 1 de febrero, que pedirá la democratización del Poder Judicial y la renuncia de la actual Suprema Corte de Justicia y el final del Lawfare. La palabra de Patricia Berra en diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Y no solo el Instituto Futa Leufú, sino varias organizaciones políticas, sociales y culturales de nuestra ciudad, nos autoconvocamos todos a acompañar la marcha que se va a dar a nivel nacional del primero F para pedir por la democratización de la justicia, la renuncia de la actual Corte Suprema de Justicia, en pos de buscar realmente que la justicia sea independiente y esté ajustada a los derechos de todas y todos los que habitamos la Argentina, no en función a los derechos de las corporaciones económicas y políticas de turno.
Ahí está la palabra de Patricia Berra, integrante del Instituto Futa Leufú de Esquel. También habló Daniel Tort, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Salta se suma a la marcha nacional del 1F exigiendo la renuncia de los miembros de la Corte, el fin del Lawfare y la democratización de la justicia. El diálogo de Tort con LRA 25 Nacional Tartagal.
Bueno, la Liga es uno de los tantos organismos que adhiere a esta convocatoria, digamos, ¿no? Generada, digamos, desde múltiples espacios, y en Salta, en la provincia de Salta, al igual que en la mayoría de las ciudades principales del país, esta marcha que se generó a nivel nacional se va a replicar también aquí mañana a la misma hora, ¿no? A las 18 horas en la plaza principal de la ciudad de Salta capital, para marchar hacia el juzgado federal. Bueno, se va a leer un documento que han elaborado multisectorialmente los que convocan a esta marcha, entre los cuales está la Liga y a la que nosotros adherimos, por supuesto, ¿no? Una corte, en realidad no la corte es la cabeza de un poder judicial.
Ahí está.
No en este último tiempo, sino desde muchísimo tiempo, absolutamente ligada a los vaivenes del poder político, lo cual ya resulta inconcebible e intolerable. No es un ejemplo de administración de justicia para nada. Creemos que se impone, que la Argentina ya tiene una madurez para imponer una reforma en el Poder Judicial, en el cual tengamos un Poder Judicial que nos sirva a todos los ciudadanos y no a intereses sectoriales solamente, ¿no?
Dejamos por un rato la marcha del 1F, vamos a hacer una recorrida federal. En este caso habló el administrador de Vialidad Provincial, estamos hablando de la provincia del Chaco, Hugo Varela. Hay un ambicioso plan de pavimentación y trabajos en rutas de toda la provincia. El diálogo de Hugo Varela con Nacional Resistencia.
Bueno, ahí nosotros venimos trabajando en la ruta 13, es la que va acá del Empalme, ruta 11, María Sara, Colonia Baranda, hasta Cotelay. Esa es la obra que está contratada. 43 kilómetros con financiamiento directo de Fonplata. El primer tramo desde ruta 11 hasta Colonia Baranda ya fue terminado, ya está habilitado, está pavimentado. Ahora estamos trabajando desde Colonia Baranda hacia Cotelay, digamos, uh-huh. Para llegar con pavimento a Cotelay más o menos para el mes de octubre, noviembre de este año, digamos. Se viene trabajando intensamente en la construcción de terraplenes, de alcantarillas, puentes que tenemos que construir. Y también ahora, a partir de este mes de febrero, se va a seguir avanzando con la pavimentación de unos tramos más. La verdad que esa obra tiene un enorme impacto para toda esa zona ahí de los bajos submeridionales y que se va a complementar con otro tramo que comprometió hace pocos días el presidente de Fonplata. Estuvo aquí en Chaco cuando inauguramos el acceso a Puerto Las Palmas y comprometió el financiamiento para el tramo desde Cotelay a Charaday. Uh-huh. O sea que seguramente en el mes de abril, más o menos, estaremos licitando también el tramo para pavimentar desde Cotelay a Charaday. Así que, bueno, tres localidades, ahí Colonia Baranda, Cotelay, Charaday, localidades históricas del Chaco, y que hoy estaban aisladas, van a quedar vinculadas con pavimento en poco tiempo, digamos. Así que la verdad que una alegría enorme para nosotros poder concretar eso, y por supuesto, seguramente cumpliendo el sueño, los anhelos de tantos lugareños, pobladores históricos que hoy ven que se hace realidad esa obra.
Ahí está la palabra de Varela, nos vamos a Santiago del Estero, ley de agroquímicos. Habló el director de Agricultura y Ganadería, Wilson Michelini, refiriéndose al avance en el proyecto de actualización de la ley provincial de agroquímicos en Santiago del Estero. Indicó que tienen como referencia principal un equilibrio entre la salud pública, la producción y el medio ambiente. La palabra de Michelini en diálogo con el LRA21, Nacional Santiago del Estero.
Bueno, nosotros en comunicación con Radio Nacional, ya hace un tiempito atrás veníamos hablando de lo que era la actualización de la ley de agroquímicos en la provincia. Necesitábamos hacer una actualización y estamos yendo por ese camino, trabajando con la COPROSAVE, que es la Comisión Nacional con la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, que la integra el INTA, el SENASA, la UNCE, el propio Ministerio, representantes de productores por la Federación de Productores de Santiago del Estero, y venimos trabajando en lo que es la actualización de la ley de agroquímicos. Pero bueno, viendo la situación que se está dando con una nueva formulación del 2.4D en su forma salcolina, emitimos una resolución, ¿sí?, con la prohibición de la aplicación de todo lo que es 2,4-D, 2,4-DB y hormonales, que son herbicidas, ¿sí?, y están prohibidos su aplicación, no su comercialización, su aplicación en una ventana de tiempo, ¿sí?, en una ventana de aplicación que va desde noviembre a marzo. Cuida también lo que es el cultivo del algodón, el ciclo del cultivo del algodón, porque vemos que por las derivas que se provocan, por las malas aplicaciones que se generan, estamos teniendo problemas con el cultivo de algodón y llevamos aproximadamente unas 5.000 hectáreas afectadas de algodón, diríamos, que le produce un marchitamiento a las hojas y el cultivo no se puede reproducir, no se puede producir. Y entonces esa actividad que tenemos nosotros como regionales, economía regional, no podemos verla afectada, digamos, con las fuentes de trabajo que genera por aquellos que hacen malas aplicaciones con los productos fitosanitarios, ¿no?
Vamos a hablar de política ahora y habló Gabriel Mariotto, el dirigente peronista del Espacio Político Soberanos y Soberanas, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Resistencia que todos sabemos que con el FMI no hay acuerdo sin ajuste. Expresó Gabriel Mariotto la posición de ese sector referido al acuerdo con el Fondo Monetario anunciado por el gobierno nacional. Nosotros sabemos que no hay acuerdo sin ajuste, que el FMI dijo va a monitorear permanentemente y se dice que este acuerdo va a pasar por el Congreso, pero es porque lo exige así el FMI y de esa manera van a quedar o van a dejar sus dedos pegados quienes no contrajeron la deuda y ahora proponen este acuerdo. La palabra de Gabriel Mariotto.
El gobierno eligió otro camino, que es este acuerdo, preacuerdo. No está la letra del acuerdo. Se anunció un acuerdo.
Sí.
O sea que va a haber acuerdo. ¿Cuál es el texto? Y creo que incluso en el timing político, decir que está el acuerdo y no tener la letra chica, hace que la Argentina tenga que suscribir cualquier letra chica. De la Rúa, con el blindaje y el megacanje, que fueron dos de los préstamos que le daba el fondo para pagar la deuda, igual que ahora, también decía, quiero anunciar buenas noticias, el fondo es bueno, no es como el de antes, todo se parece mucho a lo que ocurre ahora. Lo escucho el ministro de Economía, el presidente, parece que este Fondo Monetario Internacional no nos va a pedir 10 litros de sangre a cada argentino, cada argentina, a cada jubilado, jubilada, a cada niño, niñas. Parece que es un fondo bueno.
Sí,
bueno, nosotros sabemos que no hay acuerdo sin ajuste y que no hay, hay un monitoreo del fondo. La delegación del fondo, que preside un señor británico, va a tener 112 personas. Es la delegación del fondo. Van a intervenir todas las cuentas. O sea, esto va a pasar por el Congreso, no porque la Argentina tenga ahora un Estado democrático. Va a pasar por el Congreso porque el fondo exige que pase por el Congreso. Y se va a cerrar la grieta, me pregunto yo, porque Juntos por el Cambio y el Frente de Todos van a votar todos a favor del acuerdo del fondo.
Ahí está la palabra del ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y ex titular del CONFER, ahora uno de los líderes de la agrupación Soberanos Soberanas. Habló el senador del Frente de Todos, Carlos Linares. También se refirió a la votación del acuerdo con el FMI y dijo que creo que gran parte del arco político acompañará el acuerdo. La palabra de Carlos Linares en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Sí, a ver, dos cosas. Esto lo hablamos también en el Senado y en distintos lugares también con los compañeros. Todo acuerdo con el fondo, ojalá el país no hubiera vuelto al fondo. Este endeudamiento que nos impuso el gobierno de Mauricio Macri, la cual no solamente el endeudamiento, que no fue ni para la inversión, ni para la obra pública, ni para el mejoramiento del país, sino para la prima financiera. Y no solamente eso, sino la forma de que se propuso el pago, que es claramente impagable. Me parece que dentro de ese contexto, el gobierno de Alberto y de Cristina me parece que hicieron lo que se tiene que hacer, llegar a un entendimiento, un acuerdo que le permita al país poder crecer, poder seguir teniendo expectativas y que la deuda se pague con el crecimiento y no con el hambre de la gente. Me parece que en ese sentido, ahora seguramente vamos a la semana que viene a debatir la letra más chica, pero seguramente el acompañamiento del Frente para la Victoria está asegurado.
Ahí está la palabra de Linares. Vamos a escuchar también, refiriéndose al acuerdo con el FMI, a la economista Noemí Brenta. Dijo que el acuerdo no aborta el crecimiento del país. Explicó Brenta que la deuda pública se abultó durante el gobierno del expresidente Macri y sobre el acuerdo con el organismo multilateral, la economista reiteró que no abortará el proceso de crecimiento en el país. El diálogo de Brenta con LRA42 Nacional Gualeguaychú.
Los acuerdos con el Fondo Monetario son para resolver problemas de balance de pagos, o sea, para cuando los países tienen dificultades en afrontar sus pagos internacionales, el Fondo Monetario es una fuente a la que se puede recurrir, que le puede prestar moneda de uso internacional para junto con otros acreedores, pasar ese mal trance de escasez de dólares, digamos, para afrontar los pagos corrientes internacionales. Es decir, no la salida de capital y todos los otros. Es decir, los programas de Fondo Monetario no sirven para crecer, no están diseñados para eso. O sea que no podemos pensar en el fondo como un organismo de desarrollo, no lo es. No lo es, pues no es que lo estoy diciendo peyorativamente. En su naturaleza no lo es. Pero sí, este programa con el fondo, al menos lo que está anunciado, e incluso las propias autoridades del fondo, la número dos, la solía decir, es que no aborte el proceso de crecimiento, que no signifique un ajuste, como siempre han sido los programas del fondo, un ajuste de tal naturaleza y profundidad y costeado por los sectores, especialmente por las mayorías, por los sectores menor, por la mayoría de la gente, digamos los comunes, de modo que el crecimiento que venía bien, porque en 2021 crecimos un 10%, no se vea, no se convierta en una recesión.
La palabra de la economista Brenta, Noemí Brenta. Habló el ministro de Educación, Jaime Persic. Tal como informáramos, señaló que apostamos por un ciclo lectivo que sea reparador. El ministro de Educación destacó que ya se impriman los libros de texto del programa Libros para Aprender y señaló, el presidente tomó la decisión que todos los chicos y todas las chicas de 18.000 escuelas tengan libros de lengua y matemáticas para recuperar aprendizajes que no pudimos realizar en la pandemia. La palabra de Jimmy Persic.
Una decisión que tomó el presidente de que todos los chicos argentinos tengan libros de lengua y matemática, 18.000 escuelas, todos los chicos de primero a sexto y en las jurisdicciones que tienen séptimo, de primero a séptimo, libros de lengua y matemática, para poder, por un lado, recuperar aprendizajes que no pudimos realizar en la pandemia, pero también porque creemos que ahí hay cuestiones estructurales de la escuela argentina. Lengua y matemática es lo que permite construir aprendizajes más complejos, otras cosas que son más difíciles. Queremos asegurar que todos nuestros chicos aprendan lengua y matemática, que sea reparador, ¿no? Que los chicos puedan encontrarse con su maestro, encontrarse con el aprendizaje, encontrarse con sus compañeros, encontrarse con el aprendizaje en la escuela. Y nosotros sabemos que la normalidad escolar en un país como el nuestro, que hay un nivel de escolarización muy importante, la normalidad escolar también es normalidad social. Y apostamos... Esto es radio y no nos ven, pero todos estamos acá hablando con un barbijo, que es una novedad de 2 años, que más allá de cómo estamos viviendo la pandemia, con la vacunación, podamos cuidarnos con el barbijo, con el lavado de mano, con la ventilación cruzada y la higiene personal, podamos tener un ciclo lectivo que sea reparador. El gobierno actual...
Voy volando, vengo con tranquilidad, Sonia. Vamos a los mensajitos a las 5:53.
Muy bien, Claudio, querido, por aquí nos dicen, buen día, felicitaciones por los meses que se cumplen de este formato de programa, yo madrugando nuevamente. Gracias por la compañía de Radio Nacional en estos desayunos tan tempraneros. Un gusto escucharlos. Cariños para todo el equipo del Diario Nacional, nos dice María de Rosario. Para ella, un abrazo bien fuerte. También para nuestra querida Mónica Resumi, Claudio.
Bueno, un beso a María y a Mónica, ¿eh?
Por aquí nos dicen, hola, buen día, querida Sonia, querido Claudio. Desde Santo Tomé los saluda Julio Mazo, presente como siempre. Gracias por la compañía, yo sigo en sintonía. Buenos días, Sonia, Claudio, bendiciones, soy Giovanni. Saludos, buenos días, amigos activos desde Venezuela. Soy Javier de Andrade, disfrutando de la programación.
Un abrazo
bien fuerte. Bueno, a Javier, obviamente le retribuimos el abrazo bien fraternal, Claudio.
¿A dónde nos estará escuchando Javier? ¿Desde dónde? Bueno, un abrazo, Javier, en la República Bolivariana de Venezuela, ¿eh? Nos alegra mucho que nos escuches desde la hermosa tierra venezolana, ¿eh?
Sonia, Claudio, buenos días. Gabriel de Villa Ballester, uno más de los de las cinco.
Conterráneo.
Contento porque recuperé mi máquina para trabajar. Soy fotógrafo, al poder comprar, aunque usada. Gran programa como siempre. Abrazos mil. Bueno, por supuesto nos alegramos y mucho. Gaby, que sea un gran año de trabajo este.
Vamos, Gabriel Ballesterense, vamos todavía.
Felices 17 meses para ese entusiasta equipo. Los abrazo, Olga, nuestra amiga de General Pacheco, presente también por aquí. Claudio nos había dejado un mensaje grabado hace un rato. Miguel desde Chascomús se está sumando también a nuestro diario. Héctor de Olavarría saluda también. Buen día para todos. Gracias por la compañía. Julio Martínez, de Córdoba, él es taxista, también se está sumando. Claudio, con su saludo a nuestro diario. Ico, desde Itatí, en Corrientes, que tengan un buen día. Nora Eugenia, desde Salta, hola Sonia. Claudio, lluvias y desbordes de los ríos Pilcomayo y Mocotoro, con peligro de inundaciones en el norte de Salta. Gracias. Bueno, por informarnos desde temprano, nos dice Nora Eugenia.
Un beso a Nora Eugenia. Y había un amigo de donde había llamado anteriormente, uy, me olvidé. Bueno, ya me voy a acordar. Habías mencionado antes a alguien, antes de Nora Eugenia. Bueno,
ni... De Itatí, Corrientes, a Ico. Ico Acevedo.
Muy bien, muy bien. También al compañero, un abrazo.
Feliz madrugada, queridos amigos. Aquí estoy disfrutando del último tramo del programa. Hoy a la marcha del 1F, tan esperada. Feliz madrugada, pese a todo. Besitos, dice Guillermina, nuestra amiga de Córdoba.
Un abrazo, Guillermina, un abrazo grande, por supuesto. Seguramente Guillermina va a estar ahí presente en la marcha,
Por aquí nos envía un abrazo grandote desde su rinconcito cordillerano a todo el equipo, nuestra queridísima Lina de San Martín de los Andes, y Oscar Escobedo se suma desde Córdoba capital. Abrazo, compañeros, que tengan un buen martes y un gran mes de febrero.
Ahora me acuerdo, Julio Martínez, el taxista de Córdoba. Ojo que nos escuchan muchos taxistas en Córdoba, No todos escuchan la radio de Alvear 139, quiero decir, No todos escuchan la populosa radio de Alvear 139. Escuchan la populosa radio pública de Córdoba, Los taxistas y remiseros, les quiero decir. Vamos todavía.
Se van sumando más mensajes, Claudio, mientras vos te remitís, ¿no? Por supuesto, con el saludo a todos los taxistas y remiseros también que nos escuchan en las madrugadas.
Absolutamente.
Buen inicio de mes de febrero. Sonia, Claudio, soy Oscar de Tucumán. Los abrazo desde el sur del conurbano bonaerense. Los escuchamos en la agencia de noticias Ancla. Gracias por la compañía mutua, nos dice Alejandro. Bueno, un abrazo bien fuerte, Muchísimas gracias a la gente de la agencia Ancla, que trabajan sin fines de lucro.
Sí, totalmente, son grandes compañeros los muchachos de la agencia Ancla, siempre me llega información a través de uno de los grupos que yo conformo. Un gran abrazo, muchachos, hacen una tarea encomiable, son trabajadores de gran profesionalismo, muy talentosos. Les agradezco mucho esta compañía a los compañeros de Ancla,
El abrazo fuerte también para Diego, que nos está escuchando en Ensenada. Claudio, arrancando el día, como siempre, prendido a Radio Nacional.
Ah, qué bueno, compañeros, compañeras que nos saludan a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, de todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Datos del tiempo en Buenos Aires, querida Sonia.
Cielo despejado con 18 grados 8 décimas de temperatura, 61% de humedad, y recordamos el pronóstico indicando una máxima de 29 grados con cielo despejado durante todo el día.
Bueno, acá en Córdoba les recuerdo 20 grados 3, humedad 84%, cielo despejado, la máxima 32 grados. Bueno, quiero comentar esto porque la verdad que ayer me quedé atónito con unas declaraciones increíbles de Javier Calamaro. Es decir, no voy a hacer un juicio de valor, pero fue como que patinó con lo que dijo, porque, ojo, Calamaro se dio las dos vacunas, pero tuvo unas palabras así muy, muy increíbles, ¿no? Afirmó que el coronavirus es un invento y lo comparó con el nazismo. Verdaderamente insólitas declaraciones del músico. Yo me quedé atónito cuando lo escuché. No tenía respuesta, uno se quedaba sorprendido ante eso, pero después, horas después, Javier pidió disculpas por sus dichos acerca del coronavirus. Se retractó Javier Calamaro, músico y compositor de sus dichos acerca de la pandemia de coronavirus que asola el planeta desde marzo del 2020 y señaló: quiero expresar mis disculpas por las palabras que pronuncié el sábado pasado luego de un recital. En primer lugar, dijo el artista en un comunicado, me gustaría hablarles a todos aquellos que han sido afectados por la COVID-19, ya sea de manera directa o indirecta, por haber perdido algún familiar. De ninguna manera se puede negar lo que ha ocasionado a nivel mundial. En segundo lugar, quiero aclarar que simplemente di una opinión personal, tal vez sesgado por casos cercanos que lo han padecido. De ninguna manera entraré en debate cuando afuera hay tanto dolor sobre este tema, expresó quien fuera fundador del grupo Los Guarros. Bueno, ya había comentado lo que había expresado Javier Calamaro, que me dejó realmente atónito, pero finalmente se retractó de sus dichos acerca de la pandemia de coronavirus que nos viene asolando desde hace casi 2 años a todos los argentines y a todo el mundo.